Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en esta mañana de Reyes. La noticia a estas horas es la entrada en el país de tres extranjeros. Uno joven, otro de mediana edad y un tercero ya mayor. El anciano tiene los pelos largos y blancos. Responde al nombre de Melchior y es el que viene de más lejos, quizá de la India, quizá sea un antiguo brahmán. El de mediana edad responde al nombre de Belsar Utzor, que para simplificar le llaman Baltasar. Es el jefe de los tres. Viene de Irak, de la antigua Babilonia. Se ha pasado la vida mirando a las estrellas, como su padre, como el padre de su madre, padre. Sus antepasados son acadios. Escribían con cuñitas en tablitas de barro. Fue Belsar Utzor, es decir, Baltasar, el que vio la estrella, la conjunción de Júpiter y Saturno. Alguno de sus ayudantes dijo que era una supernova, pero Belsar Utzor, Baltasar, al final aseguró que se trataba de una conjunción de planetas y que esa era la señal esperada, que había que ponerse en marcha. Y cuando se puso en camino, se encontró con Melchior y luego con el joven Baltasar, que es moreno, muy moreno, negro, vamos, subsahariano, quizás etíope o nilótico. Los tres extranjeros, que son noticia a estas horas y que han entrado en el país, tienen modos y gestos regios, conocen los secretos de las estrellas y de los destinos de los pueblos. Dicen los tres extranjeros, y esa es la noticia, que este viaje se ha parecido, el de este año, al de hace 2000 años. Hay temporal de lluvia y nieve, 15 provincias en alerta. Dicen los tres extranjeros que esta vez, como entonces, todo se parece. Que esta vez hay mucha gente en movimiento, mucha gente emigrando como ellos. Que esta vez, como la primera vez, la travesía ha sido justo en la peor época del año, en lo más recio del invierno, con los caminos incómodos y con los camellos llagándose las patas, que esos camellos se tienden en la nieve y que no quieren seguir adelante. Que el viaje se ha hecho en un tiempo difícil. Y que cuando no conseguían que los camellos siguieran, pues le venía la nostalgia y los tres extranjeros añoraban los palacios de verano y las mujeres bellas sirviendo refrescos. Y que esta vez, como hace 2000 años, los camelleros no han parado de quejarse y de maldecir. Que esta vez, como hace 2000 años, las fogatas se apagaban y que no había refugios como hace 2000 años. Y que las ciudades, esta vez, como hace 2000 años, son hostiles y los pueblos agresivos, y que al final, como hace 2000 años, han viajado de noche, durmiendo a ratos, y que todo el mundo, como hace 2000 años, les ha dicho que era una locura, que a dónde iban. Pero ¿cómo no se han quedado en casa con la nieve que cae y que va a caer? Y ellos, como hace 2000 años, han respondido que cómo puede quedarse uno en casa cuando le ha picado la curiosidad. ¿Cómo uno puede quedarse en casa entre aburridos juegos de poder, con esos libros que siempre dicen lo mismo, con los amigos de siempre? ¿Cómo puede quedarse uno en casa si tiene el presentimiento, la curiosidad de que algo, de que alguien realmente diferente va a suceder? ¿Quién no deja su casa por un nacimiento? ¿Quién no deja su casa porque las cosas vuelvan realmente a empezar? Esta vez de verdad. Y cuando llegaron, como este año, allí había un niño y una madre. Una madre joven, con ojos infinitos. Ha vuelto a ser igual este año. No había modo, no hay modo, de quitarse la mirada de aquel niño de encima. y ya no se acordaban de los refrescos, de las jóvenes sirvientas, de los juegos del reino, de los atardeceres y de los amaneceres que cambiaron, porque después de aquel viaje todo volvió a ser diferente. Que uno miraba el atardecer, que uno miraba el amanecer y lo veía de otro modo. Los caminos siguen siendo malos, los caballeros siguen siendo intratables. Ellos, sin embargo, vuelven como hace 2000 años a traer el oro, el incienso y la mirra y millones de regalos más. Pero los tres viajeros, los tres magos, los tres reyes saben que los regalados son ellos, como nosotros. Felices Reyes a todos los que nos escuchan tan tempranito este sábado. Feliz Navidad, porque hoy es Navidad otra vez. Hoy es nuestra Navidad. La Navidad de los gentiles, la Navidad de los extranjeros, la Navidad de la gente que, como nosotros, no está en orden, la Navidad de los que, mereciendo carbón, lo han recibido todo. Feliz Navidad en este Día de Reyes. Día de Reyes en el que tenemos nieve, temporal por delante. Nos vamos hasta Zaragoza. Enrique Pérez, muy buenos días.
Buenos días. En Aragón la llegada de los Reyes Magos ha venido acompañada de lluvia que obligó ayer a suspender algunas de las cabalgatas y también de un descenso muy importante de la cota de nieve hasta los 800 metros de altitud en la Ibérica zaragozana, en las Cinco Villas, en los Pirineos y en muchos puntos de la provincia de Teruel. Está activada la alerta naranja por nevadas que podrían dejar espesores de hasta 20 centímetros de nieve en el Alto Aragón. También se ha activado este sábado la alerta amarilla por riesgo de aludes, sobre todo en la comarca de la Jacetania, en el Pirineo aragonés, donde se esperan para este fin de semana nevadas muy copiosas.
Y Oriol Junqueras ha pasado la noche en prisión y parece que le quedan algunas noches más en prisión. Los tres magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, hicieron público ayer un auto y en el que de forma unánime confirman la prisión decidida por el juez Pablo Llarena en el auto del pasado 4 de diciembre. Vamos primero con la cuestión jurídica y luego abordaremos la cuestión política. El auto de la Sala de Apelaciones del Supremo, hecho público ayer, antes de meterse en la cuestión de la reiteración delictiva, que es por lo que Junqueras sigue en prisión, por la posibilidad de que reitere los delitos, antes de eso, le da la razón al juez Pablo Llarena en la cuestión de la rebelión. Dicen los jueces de la Sala de Apelación que hay indicios de rebelión. Que Junqueras promovió un alzamiento complejo de carácter unilateral y que eso podía implicar esa promoción de un alzamiento unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña, que eso podía implicar la violencia. ¿Por qué dejan a Oriol Junqueras en prisión? ¿Por qué confirman la decisión del pasado 4 de diciembre? Los jueces alegan la posibilidad de que Junqueras repita el delito. Dicen los jueces que lo que ha hecho es muy grave y que no hay garantías después de lo sucedido en el pasado de que lo vuelva a hacer. Ha promovido con un alzamiento la independencia de forma unilateral y eso puede implicar violencia y eso puede volver a suceder. Claro, este razonamiento de los jueces contradice lo que el propio Junqueras dijo el jueves en sus declaraciones. Ya saben que el juez habló de bilateralidad y se definió a sí mismo como un hombre de paz. Es decir, los tres jueces de la Sala de Apelación le dan más peso a lo que Junqueras ha hecho en el pasado que a sus declaraciones. Creen más los hechos que las palabras de Junqueras. Dicen que, aunque Junqueras ahora opta por la bilateralidad, quiere ser presidente y si es presidente puede hacer una declaración unilateral otra vez de independencia y puede promover otra vez actos violentos. objetos. Y que para evitar eso, hay que dejarlo en prisión. Ayer, el abogado de Junqueras negaba que su defendido fuese a actuar violentamente.
La resolución sí que entra en el fondo del asunto, hablando de los delitos, criminalizando las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía, forzando, como sabemos que se fuerza esa realidad según la cual Oriol Junqueras es un promotor de la violencia.
Bueno, eso de que se fuerza lo dice, claro, está en su papel el abogado de Junqueras. Lo que dicen los jueces es que sigue persistiendo el riesgo de esa violencia. En eso el auto es claro, por más que Andreu van den Eyde diga que se fuerza el razonamiento. Lo que han hecho los jueces del Supremo son dos cosas. Respaldar el razonamiento de Llanera. No se sale o se entra en la cárcel en este caso porque prometan ser buenos, porque acaten la Constitución, sino, como dice el juez Pablo Llarena, se quedan o salen de la cárcel por la lesividad. Carmen Forcadell está en la calle. ¿Por qué? Porque ha prometido acatar la Constitución y Oriol Junqueras no ha prometido acatar la Constitución. No. Llarena ya dijo en el auto del 4 de diciembre que la lesividad es la cuestión esencial. ¿Qué quiere decir la lesividad? Pues tanto Carme Forcadell, que está en la calle, como Oriol Junqueras promovieron la independencia. Pero en ese movimiento de alzamiento, la conducta de Carme Forcadell fue menos lesiva que la de Oriol Junqueras, que fue más protagonista. Ante el temor de que esa lesividad se vuelva a repetir, se queda en la cárcel. Esto es lo que dicen los jueces. Junqueras sigue en prisión y Puigdemont, escapado de la justicia, ayer se solidarizó con Junqueras asegurando que ya no son presos políticos sino rehenes. Oriol Junqueras, a través de un tuit, pidió que se transforme la indignación en coraje y perseverancia. Bueno, esta decisión judicial tiene evidentemente consecuencias políticas, porque con Junqueras en prisión se acaba el plan B. El plan B era que, como Puigdemont no puede ser investido, pues Junqueras, si era puesto en libertad, iba a solicitar los votos de Esquerra, que los tiene porque es su partido, de Junts pel Cat, para ser él el presidente. Bueno, ahora no hay ni plan A ni plan B, porque por más que se empeñen, Puigdemont no puede ser investido sin volver. Dice que quieren modificar el reglamento, una cosa bastante complicada, porque eso inmediatamente se recurre ante el Tribunal Constitucional. Con la decisión, digo, que tomó ayer la Sala Segunda del Supremo, ahora hay que pasar al plan C, al D. El A de Puigdemont no se puede ejecutar. El B de Junqueras tampoco. Entonces ahora el independentismo tiene que dar un paso. Tiene dos cuestiones por delante el independentismo, que es decidir quién va a ser el candidato a la investidura, y tiene que decidir qué hace con los 8 diputados electos, 3 encarcelados, y 5 fugados, qué hace con esos 8 votos, con esas 8 actas de diputados que previsiblemente no lo van a ser. Porque si los encarcelados y fugados se quedan como diputados, al final el independentismo pasa de 70 a 62 votos, con lo cual pierde la mayoría absoluta. Claro, ahora se tienen que poner de acuerdo Esquerra y el PDK. Y es un problema para el independentismo ponerse de acuerdo, porque la competición entre Esquerra y el PDK es intensa. Es decir, si hubiera salido Puigdemont, si hubiera salido Junqueras de prisión, no le hubiera quedado al PDK más remedio que votarlo. Pero ya digo, no hay ni plan A ni plan B. ¿Cómo solucionan esto los independentistas? Lo veremos. En Esquerra provoca mucha inquietud que el gen convergente siga muy presente. Presente, fuerte, ahí están los resultados. Se pondrá de acuerdo, pero entre medias algún pero en la gatera se dejarán. 6:15, 6:15, 5:15 en Canarias. Están sucediendo, van a suceder más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Felipe VI preside hoy la Pascua Militar.
A las 12 del mediodía en el Palacio Real también estará el rey emérito que este viernes ha cumplido 80 años. Don Juan Carlos vuelve a la Pascua Militar por primera vez desde que abdicó en 2014.
Las comunidades socialistas en pie de guerra con Montoro.
Critican la decisión de Hacienda de retener más de 4.000 millones de euros correspondientes a la financiación de este año a la espera de que se aprueben los presupuestos.
El chicle se queda sin cuartada.
Los cuñados del asesino confeso de Diana Kerr ratifican que no estaban con él la noche que mató a la joven madrileña. El abogado de José Enrique Abuín dejará la defensa si la autopsia confirma agresión sexual.
Trump sigue adelante.
Ha pedido al Congreso 18.000 millones de dólares para la construcción de la valla. Los demócratas tachan la actitud de Trump de indignante.
Las dos Coreas se reunirán después de dos años.
Mantendrán el próximo martes un encuentro al más alto nivel para tratar el envío de una delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos de invierno. Será la primera reunión entre los dos países en más de dos años.
Macron descarta la integración de Turquía en la Unión Europea.
Tras reunirse con Erdogan en el Elíseo, el presidente de Francia asegura que los acontecimientos en Turquía no permiten ningún avance.
El IBEX hace pleno.
En lo que va de 2018 ha subido un 3,6% y supera ya los 10.400 puntos. Es su mejor arranque desde 2013.
Llega el niño.
El sorteo extraordinario de lotería, que en esta ocasión se celebra en Ávila, reparte hoy 700 millones de euros. Una nueva oportunidad para aquellos que no fueron agraciados con el gordo de Navidad.
Tras el parón navideño, vuelve la Liga.
Primera jornada de 2018 que arranca a la una con el derbi madrileño Atleti-Getafe, a las 4:15 Valencia-Gerona, a las 6:30 Las Palmas-Eibar y cierra la jornada del sábado a las 9:45 otro derbi, Sevilla-Betis.
Elsa Tadea nos cuenta la previsión meteorológica para hoy.
La borrasca dejará precipitaciones abundantes y generalizadas sobre la península, exceptuando el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía, donde serán poco probables. Se espera que sean especialmente intensas estas precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental, Alto Ebro y el norte del sistema ibérico, y a partir de la tarde en el oeste de Cataluña. Especialmente atentos a la alerta de nieve en Navarra y en La Rioja. Aviso también por fuerte viento en Canarias, Baleares, Cataluña, Galicia, Alborán y la mitad noroeste peninsular. Durante este fin de semana las temperaturas serán muy bajas, sobre todo sobre la península, y heladas en zonas altas más intensas en los Pirineos.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Un largo pasillo frío, una habitación caliente y al fondo una sala donde ya estaba la estufa funcionando. Yo no salía descalzo cuando sentía que ya podía salir porque ya se habían ido los Reyes Magos e iba casi volando hacia la habitación de la luz. Con los años sigo yendo a la habitación de la luz. Está en otro lugar y quizá no hay pasillo largo, pero siempre al fondo hay algo.
En Herrera en COPE vivimos la Navidad contigo.
Felices Reyes Magos.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 7, 38, 40, 45, soles 1 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-1019. Ya saben que ese es nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. 6:19, casi 20 de la mañana. El letrado José Ramón Sierra, defensor del chicle en prisión provisional como sospechoso de la desaparición y muerte de Diana Kerr, ha confirmado que si la autopsia revela agresión sexual, dejará de representar a su cliente. Íñigo Landa.
A las puertas de la cárcel de Teixeiro y tras llevarle ropa a su cliente, el todavía abogado defensor del chicle variaba las condiciones para seguir con su defensa. Si el lunes aseguraba que no continuaría representando a Enrique Abuin si se demostraba que había violado a Diana Kerr, ayer decía que con que el informe preliminar de la autopsia que se va a conocer el lunes diga que no hubo atropello, dejará de ser su abogado. José Ramón Sierra.
Como defensa esperamos que sea verdad. Si no es así, pues lógicamente nosotros nos planteamos un escenario muy distinto. No como defensa, sino apartarnos del asunto. Por una simple cuestión de confianza. Si el cliente nos miente, nosotros podemos hacer el tonto, pero no tanto.
Mientras al chicle se le acumulan los testimonios en contra. Ayer sus cuñados ratificaban lo dicho ante la Guardia Civil, que no estuvieron con él cuando mató a Diana Kerr, como ya hizo su esposa en la jornada previa. Y en su auto, el juez, además de desvelar que el desbloqueo del teléfono móvil de Diana fue clave para resolver el caso, asegura que Enrique Abuin presenta una alta probabilidad de reiteración delictiva.
Felicitación de los partidos políticos a don Juan Carlos, el rey emérito, por su 80 cumpleaños. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy, a través de su cuenta de Twitter, resultó ser el primero en felicitarle. El presidente del gobierno trasladó su reconocimiento al rey emérito, al que calificó de figura clave de la transición y la democracia española. Al tiempo, agradeció que situase a nuestro país en la senda de la prosperidad. También se sumó a los parabienes Pedro Sánchez, que según difundieron fuentes de Ferraz, envió un mensaje privado a don Juan Carlos. El PSOE, con todos sus secretarios generales al frente, ha defendido siempre la monarquía parlamentaria como garantía de estabilidad, y aun cuando el partido tiene alma republicana. En nombre de Ciudadanos, Albert Rivera tiró de la fórmula más institucional un telegrama desde su gabinete para agradecer la labor de su majestad en la consolidación de las libertades que disfrutamos a día de hoy. Los reconocimientos a don Juan Carlos desde la clase política fueron unánimes, o casi. Pablo Iglesias optó por el silencio, aunque ha venido dibujando últimamente a la corona como un problema más de España.
Felicitaciones al rey emérito. Don Juan Carlos estará hoy en las celebraciones de la Pascua Militar. Manuel Ángel Gómez.
Va a ser la cuarta Pascua Militar de Felipe VI como rey y por primera vez desde su abdicación estará presente el rey Juan Carlos en los actos del 6 de enero en el Palacio Real. Después de los honores y la revista en la Plaza de la Armería, los cuatro reyes, Felipe, Leticia, Juan Carlos y Sofía, saludarán uno por uno a los invitados en la Sala Gasparini. A continuación, en el Salón del Trono, se escucharán los discursos de la ministra de Defensa y del rey. Se da por hecho que Felipe VI hará alguna mención a los 80 años cumplidos por su padre el viernes, cumpleaños que celebró con la familia y de forma privada. La Pascua Militar se celebra desde que el rey Carlos III decidió mostrar su aprecio a los ejércitos por la reconquista de Menorca y ordenó a virreyes y capitanes generales que manifestaran a sus subordinados su regia felicitación. La felicitación era devuelta al monarca hace muchos años por el general más antiguo de los ejércitos y ahora por la ministra de Defensa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las alemanas tienen desde hoy derecho a conocer cuánto ganan sus compañeros hombres. Belén Miguel.
Desde hoy, las mujeres germanas que trabajen en empresas de más de 200 empleados tienen derecho a conocer el sueldo de sus compañeros varones y a reclamar que se lo igualen. A pesar de ser la locomotora de la Unión Europea, Alemania paga a sus mujeres trabajadoras un 21% menos que a los hombres, lo que sitúa a este país, tras Estonia y Austria, como el tercero en el ranking de los países con mayor brecha salarial. En España, la diferencia es del 15%. El debate también está sobre la mesa y hay campañas para denunciar que este menor salario supone que las mujeres trabajamos gratis 54 días al año. Cristina Antoñanzas es vicesecretaria general de UGT.
Desde la Unión General de Trabajadores exigimos al Gobierno una ley de igualdad salarial y también exigimos a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, que se comprometan y trabajen para luchar contra esta injusticia social.
El país más avanzado en este sentido es Islandia. Desde el 1 de enero prohíbe por ley la brecha salarial. Es el primer país del mundo en hacerlo.
Joaquín Mizmanos nos cuenta que la campaña ha sido buena en el sector del juguete este año.
El sector del juguete empieza hoy a echar cuentas, hace balance de una campaña de Navidad que ha sido buena, aunque menos de lo que se esperaba, según reconoce a COPE José Antonio Pastor, el presidente de su patronal.
Terminaremos bien, terminaremos en positivo, quizá no todo lo que esperábamos al principio de campaña.
El sector se ha jugado durante esta campaña gran parte de sus ventas anuales. ¿Qué han pedido los niños?
Sobre todo este año ha habido mucha muñeca, mucho juego de mesa, vehículos montables.
El juguete tradicional mantiene, por tanto, el tirón, aunque ha habido auge de robots, de drones, de todo lo relacionado con la tecnología. Este año se han disparado los encargos por Internet, aunque aquí en España todavía nos gusta más ver y tocar.
Como canal de ventas está creciendo con unos porcentajes muy importantes, pero todavía no es un canal pues como lo puede hacer en otros mercados como Reino Unido, donde supone un 40% total de las ventas, ¿no?
El español es un juguete de calidad que cada vez se exporta más.
Ayer la bolsa cerró con subidas, el IBEX 35, el 0,94%, animado por la buena evolución de Wall Street, y es que hubo de nuevo récords en el Dow Jones, en el S&P 500 y en el Nasdaq. Fernando Mañón.
La bolsa ha entrado con el pie derecho en el nuevo año. En esta primera semana de tan solo cuatro sesiones, el índice IBEX 35 se ha revalorizado un 3,5% para codearse de nuevo con la cota de los 10.400 puntos. Los inversores cotizan los buenos datos de actividad económica que se han publicado en España, también en Alemania y en el conjunto de la zona euro. Además, se dejan notar los nuevos máximos históricos que ha conseguido la bolsa de Nueva York al calor fundamentalmente de la reforma fiscal en Estados Unidos. Wall Street continúa batiendo sus anteriores récords históricos. El índice Dow Jones de valores industriales ha superado por primera vez los 25.000 puntos. Estaba, recordemos, por debajo de 20.000 hace tan solo un año. El Tesoro Español ha realizado en esta semana la primera subasta de deuda del año. Ha colocado bonos y obligaciones con vencimiento a 5, 10, 15 y 30 años. Ha captado en total 4.640 millones de euros. Ha subido ligeramente la rentabilidad de los títulos a menor plazo, 5 y 10 años, pero ha bajado en los restantes. La prima de riesgo después de esta subasta ha mejorado, se sitúa por debajo de 110 puntos. En los demás mercados destaca de nuevo la fortaleza del euro, que ha llegado a rozar en algunos momentos el cambio de 1,21 dólares. Es un nivel más alto de los últimos tres años. El euro, recordemos, subió un 15% el año pasado. Por su parte, el petróleo continúa presionado por la creciente tensión en Irán. El crudo ha tocado máximos de 30 meses, muy cerca de los 68 dólares por barril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una joven ha salvado la vida de su bebé después de que se desplomara una puerta de Mestalla. Luis Agudo.
A esta hora, la joven madre de 25 años a la que ayer le cayó un portón del estadio de Mestalla cuando iba paseando en un carrito a su bebé, se recupera en el hospital La Fe de los politraumatismos que sufrió. La mujer logró empujar in extremis el carrito para que la valla de 5 metros de longitud por 3 de altura no le cayera a su bebé, por lo que este resultó ileso, pero ella quedó atrapada bajo esta valla, que es una puerta corredera que sirve de acceso lateral al estadio. Inmediatamente llegaba la policía local, una ambulancia del SAMU y un familiar que se hizo cargo del pequeño. La policía ya ha abierto una investigación de lo ocurrido y el Valencia Club de Fútbol ha emitido un comunicado lamentando profundamente el suceso y apuntando que la caída fue totalmente accidental, al tiempo que se pone también a disposición de la familia de la mujer afectada, a la que le desea un total restablecimiento lo antes posible.
Pues estamos bajo una epidemia de gripe. La incidencia ha aumentado, la incidencia de la gripe, un 72,2% en la última semana de 2017 con respecto a la semana anterior, hasta 208 casos por cada 100.000 habitantes. J.F. La Mata.
Los síntomas de esta enfermedad son conocidos.
Como malestar general todo el rato.
Te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo.
Me encuentro mal, malestar general, dolor de cabeza.
Con tos ahí, con congestión nasal.
Y bueno, también sueño porque no estoy durmiendo nada bien estos días.
Son los síntomas de la gripe y los padecen en este momento cientos de personas repartidas por todo el territorio nacional. Por cada 100.000 habitantes se han detectado 200 casos, lo que supone un incremento del 70% según datos del Sistema de Vigilancia de Gripe. Con frecuencia, esta enfermedad es confundida con un resfriado, pero expertos médicos tienen muy detectadas las diferencias. Así nos explica la doctora Alicia Taboada.
Del cuello para arriba sería un resfriado, ¿no? En la gripe el cuadro clínico es mucho más generalizado de un día para otro. Tú estás perfecto y en un momento te encuentras fatal y comienzas con la gripe. En cambio, con el resfriado suele ser más paulatino, ¿no?
Las medidas de prevención más eficaces pueden parecer las más simples.
Lavarnos las manos a menudo, ventilar la casa, evitar estar en contacto con personas que están tosiendo o estornudando, que no se tape las manos, la boca con las manos, que utilice un pañuelo de papel o utilice
Y a los que ya han caído bajo la gripe, les tocará cuidarse e hidratarse. Eso sí, asumiendo que ningún tratamiento les librará de tener que pasar 7 días bajo los síntomas de la gripe.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en esta mañana de Reyes, sábado 6 de enero. Tenemos por delante temporal. Los magos de Oriente nos han traído muchas cosas, pero también la nieve. Actualizamos información con la ayuda del Satanía. La Pascua Militar con el Rey Emérito.
Don Juan Carlos y Doña Sofía acompañarán a los Reyes en la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real. Lo harán como homenaje por sendos 80 cumpleaños. No acudían desde enero de 2014, 6 meses antes de la abdicación de Don Juan Carlos.
700 millones para los que insisten.
Así lo relata el lema de la Lotería del Niño. Esta edición se celebra en Ávila y no en Madrid, como es habitual. Se han emitido 50 series de 100.000 billetes cada una. El primer premio está dotado, con 2 millones de euros por serie, 200.000 euros por décima.
74 edición del Premio Nadal.
Un total de 322 novelas optan a una nueva edición del galardón literario. El premio está dotado con 18.000 euros. En el 2017, el Premio Nadal recayó en la escritora mataronense Care Santos con su novela Media Vida.
663-109, ese es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y seguimos. Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
José Luis, antes de meternos en la actualidad de la semana, ¿por qué no nos trazas una agenda de este 2018 en la vida de la Iglesia que tenemos por delante? Viajes del Papa, sínodos...
Sobre todo eso. Bueno, viajes del Papa, uno inminente a América del Sur, a Chile y Perú. Un viaje interesante y complicado, especialmente la etapa de
Porque
la etapa
Argentina
de Chile.
No va ahí.
Bueno, de momento en este no. En este no, y no hay previsión de que vaya en 2018. Ese es un tema. Pero en fin, no está descartado que el Papa pueda ir a Argentina. Pero desde luego en programa no está en absoluto.
Chile y Perú
como viaje, que ya es inminente. Y ya lo comentaremos aquí. Hay otros viajes, está prácticamente definido, aunque sin programa oficial, el viaje a Irlanda a finales de agosto con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Viaje a Dublín, que es la capital que hospeda ese gran mitin de las familias. Y la hipótesis que ya comentamos de una posible estancia del Papa en el Ulster, en Irlanda del Norte. Pero bueno, eso está en el terreno de las hipótesis. En el terreno de las hipótesis y algo más, está también un viaje a los países bálticos. Ya sabemos que no se ha prodigado mucho en Europa el Papa Francisco y que más bien ha ido como haciendo... las periferias de Europa. Bueno, en cierto modo los bálticos, aunque están en la Unión Europea, pues también son una cierta periferia europea.
Geográfica,
¿no? Y proceden de lo que proceden, de la experiencia traumática del comunismo.
Pero los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, los tres.
Sí, bueno, no está. el programa no existe, ¿no? Pero la invitación es de los obispos de los tres países bálticos, efectivamente. La invitación está cursada, incluso alguno se ha ido de la lengua, no vamos a decir el culpable, y nos ha hecho saber que la cosa está en marcha, que se está cocinando, pero bueno, hasta
estuvo Juan Pablo II por allí.
Sí, hombre, claro, Juan Pablo II visitó los tres, y fue especialmente emotiva la presencia en Lituania, porque ahí hubo mártires y hubo un testimonio heroico
la columna de las cruces.
En la colina de las cruces, que la recorrió, efectivamente. Bueno, ese viaje está. Y luego la gran pregunta de si finalmente se cumplirá lo que el Papa ha dicho que es su gran deseo, que es ir a la India.
Yeah.
En el viaje de vuelta de Myanmar y Bangladesh lo dijo claramente. Espero ir en 2018 si sigo vivo.
Yeah.
Con esa ironía lo dijo. O sea,
ahí
que
Modi no le va a dejar.
Bueno, vamos a verlo. Pero el Papa, yo creo, por eso creo que el decirlo con esa claridad era un mensaje pues para confortar.
Estaba invitándose.
Sí, es un mensaje para confortar a los católicos de la India que le esperan, pero también para decirle al gobierno indio, o sea, yo quiero ir. Yo quiero ir. Bueno, eso en cuanto a viajes, que se sepa, porque
ya.
Puede haber novedades, evidentemente. Tenemos el sínodo sobre los jóvenes, también en octubre. Con todo.
¿Por qué se ha convocado un sínodo sobre los jóvenes?
Porque es una de las grandes preocupaciones, sin duda, que tiene la Iglesia. Es decir, cómo primero, cómo hablar a los jóvenes de esta época, cómo hablarles, cómo proponerles el Evangelio de siempre a unos jóvenes que están metidos en la cultura, bueno, depende de los continentes, evidentemente. No es igual un joven de Austria que un joven de Myanmar, por decir un...
Sí.
Pero bueno, la cuestión de los jóvenes y del discernimiento vocacional, porque es de las dos cosas, que los es decir, de cómo los jóvenes encauzan su vida de modo que sea una vida plena, una vida verdadera en el seguimiento del Evangelio. Esta es una gran preocupación con aspectos colaterales. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la vida consagrada, tiene que ver con la vocación al sacerdocio, tiene que ver con ese amplísimo campo de la pastoral juvenil que tiene tantas manifestaciones. Es una gran preocupación de la Iglesia y hay todo un proceso previo que ya está en marcha de consulta, de participación de las realidades juveniles a nivel de diócesis. España ha enviado una síntesis de una gran encuesta realizada a los jóvenes vinculados a parroquias, asociaciones y movimientos sobre qué les preocupa, qué desearían, qué es lo que ven en la vida de la Iglesia que desearían cambiar. Bueno, todo eso se va a integrar en el trabajo, digamos, del Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo, y se verá. Son los temas. Y luego temas pendientes. Bueno, el tema de la... No quiero hacer bromas con lo del Día de la Marmota, pero el tema de la reforma de la curia. Que en el fondo la reforma de la curia...
Es de todos los años, ¿no?
Es de todos los años y nunca estará acabada. Nunca estará acabada. Es así. Y, hombre, hay otros muchos campos en los que hay que ver cómo evolucionan las cosas. El diálogo ecuménico es un gran tema. Es un gran tema que preocupa. El tema de las migraciones. Está clarísimo que Francisco quiere que este sea uno de los temas vitales y neurálgicos en la agenda de la Iglesia. Y mira que cuesta aceptarlo, por lo menos en la opinión pública de los países occidentales. Algunas de las intervenciones de comienzo de año que ha tenido el Papa sobre esta cuestión han generado polémica dura. Por ejemplo, en Italia. Polémica dura. Porque hay un sector de la población que en este momento rechaza y hay un primado del miedo y de la sospecha. Y el Papa está insistiendo muchísimo, desde una perspectiva evangélica y de doctrina social de la Iglesia, en la necesidad de acoger, de integrar, de proteger a inmigrantes y refugiados. Dentro de poco es la Jornada Mundial y ya hablaremos de ese tema. Pero yo creo que ese va a ser una agenda también, ¿no? Bueno, y luego en cada continente pues hay temas pendientes para la vida de la Iglesia, por supuesto.
Cada continente. Vámonos a África, que hablamos poco de África, porque Congo es noticia, porque los cristianos, los católicos, parece que están en el punto de mira de lo que está sucediendo en el país. ¿Por qué, José Luis?
Bueno, en el Congo es verdad que la Iglesia católica es una Iglesia muy fuerte en todos los sentidos. Primero, muy, muy implantada. Es un país donde hay una mayoría...
País decisivo en África.
País decisivo, inmenso, un poco caótico.
Muchos recursos naturales.
Vamos a ver, para que lo entiendan los oyentes, se cumplía el 31 de diciembre, se cumplía un año de la firma de unos acuerdos políticos llamados de San Silvestre por la fecha en que fueron firmados, entre el gobierno de Kabila y la oposición, que eran la oportunidad de que el país no estalle en un conflicto, para que Kabila salga y hubiera unas elecciones. El gobierno los ha convertido en papel mojado, ha jugado sucio, hay que decirlo así, durante todo el año. La oposición está deshilachada y descabezada, y mira por dónde, la Iglesia Católica se ha convertido como un poco en el factor que da voz.
Referente cívico.
En referente cívico, es así. Entonces, este pasado domingo, 31 de diciembre, algunas asociaciones de laicos católicos habían convocado en Kinshasa a la salida de las misas dominicales unas concentraciones de protesta, vamos, más que de protesta, de reivindicación de que se cumplan esos acuerdos firmados. La policía y el ejército de Kabila han reprimido con una violencia verdaderamente inusitada. Eran familias, era gente que salía de misa, ¿no?
Yeah.
Ha habido 8 muertos, según los recuentos que no son oficiales. Gases lacrimógenos. Entraron en una cosa interesantísima, bueno, y durísima. Han entrado en las iglesias, se ha producido una auténtica profanación de los templos y se ha agredido a los sacerdotes, a los monaguillos, a la gente que estaba en misa. Las palabras que ha usado el arzobispo de Kinshasa, el cardenal Lauren Mosengwo, que es uno de los miembros del Consejo de los Nueve, del C9 del Papa, son impresionantes, llamando muy valientes estos uniformados, valientes, haciendo ironía, ¿no?, pegando a las mujeres, a los niños, y luego ha hablado de salvajismo y de barbarie, y de violencia de la libertad religiosa. Yo creo que Kabila ha mandado un mensaje clarísimo, una advertencia, es decir, estáis en el punto de mira. Bueno, es una iglesia que está jugando ese papel y que hay que estar atentos a ello.
Y tenemos nuevo obispo de Getafe, una diócesis quizá no conocida para los que no son de Madrid, pero es una diócesis importante en España, ¿no?
Si no me fallan los números, es la 10ª diócesis de España por población. Y luego es una diócesis curiosa porque, a diferencia de la mayor parte de nuestras diócesis, crece en población y además disminuye su media de edad. Quiero decir, es una diócesis donde va muchísima gente, por ejemplo, de Madrid, de familias jóvenes.
Es el cinturón sur.
Es el
de
cinturón
Madrid.
Sur, efectivamente. Hay muchísimos
un poco oeste también,
jóvenes, familias. Luego es una diócesis que ha estado muy marcada por el episcopado de Monseñor Francisco José Fernández Golfín, el primer obispo de la diócesis, que falleció, que está abierta su causa de canonización y que ha sido un gran líder y que ha impreso carácter. Y ahora bueno, pues llega un momento de cambio. Don Joaquín López de Andújar, el actual obispo, ha presentado su renuncia por razones de edad y ha sido aceptada, y el nuevo obispo es un buen conocido de esta casa y de nuestros oyentes, Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, colaborador del fin de semana de COPE, al que pueden escuchar los domingos habitualmente con Cristina, que es el presidente de la Comisión de Medios, que es un obispo joven, tiene 56 años, así que por delante un tiempo largo, y que, bueno, asumirá ahora pues el pastoreo de esta diócesis, ciertamente muy pujante, muy pujante. Como siempre pasa, pues renovación en la continuidad. Hay tantísimas cosas buenas que estarán ahí, pero también el nuevo obispo pues tendrá perspectivas y tendrá acentos que querrá, lógicamente, pues comunicar a su nueva diócesis.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
Joder, ¿qué? Ese vocabulario es Navidad.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-92-12 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este Día de Reyes tenemos que hablar con Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano. Es quizá uno de los hombres que más ha estudiado la figura de los magos de Oriente. Profesor Fernández de Buján, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar en su programa.
Vamos a ver, profesor, la fuente sobre los magos de Oriente, única y exclusivamente la fuente del Evangelio.
La fuente del Evangelio, además de Mateo.
Ajá.
De los 4 relatos evangélicos, el único relato que narra la aparición de los magos, que no reyes, es Mateo. Lo dice en el llamado Evangelio de la Infancia.
Sí.
Perdón, el Evangelio de Infancia es de Lucas. Mateo también tiene unas páginas dedicadas a la vida oculta llamada de Cristo, pero muy pequeñas. Entonces, Mateo sitúa la aparición de los magos en un contexto histórico. Un contexto histórico que está fijado por dos coordenadas, que son tiempo y espacio. Y dice que en tiempos del rey Herodes,
¿sí?,
llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente. Entonces, decir rey Herodes es situar en un espacio de tiempo determinado. Herodes era un rey que gobernaba un reino asociado a Roma en aquel tiempo y que comprendía Galilea, Samaria, Judea y Idumea. Él era un idumeo y es el de la matanza de los inocentes, el llamado Herodes el Grande, el que reconstruye el templo de Salomón. Eso es en el tiempo y en el espacio. Dice llegaron a Jerusalén.
Ajá.
Entonces llegaron a Jerusalén y está situado ya. Y dice magos de Oriente.
Bien, ¿qué son magos de Oriente? Porque
claro, magos de Oriente?
La cuestión de la
sí. Tiene raíz etimológica en mag. Se dice que en el Caldea, Mesopotamia,
sí,
estas civilizaciones que se dice que son el origen de la civilización humana, no el origen del hombre, sino el origen de la civilización humana está ahí entre el Tigris y el Éufrates.
Uh-huh.
Sí, incluso algunos, evidentemente esto ya es pura tradición, dicen que ahí se estaría situado el paraíso terrenal. Bueno, eso ciertamente no tiene nada, pero sí que las civilizaciones esas de Caldea, Mesopotamia, Persia, eran grandes conocedores del cielo y tenían por una parte ciencia, porque eran astrónomos, y por otra parte superstición, porque tenían ciertas creencias astrológicas. Entonces también creían, después de sus conocimientos del cielo, que por lo tanto se les tiene que identificar con hombres de estudio, diría yo, hombres sabios, hombres de estudio. Había una creencia de que cualquier personaje que entraba en la historia de la humanidad sería precedido siempre por alguna señal importante en el cielo. Y ahí aparece el cometa, que es la primera vez que esa estrella con cola de cometa se representa pictóricamente. Lo hace el Giotto en la capilla de los Scroveni, en esa capilla preciosa que se dedica por parte de un rico avaro que se llama Scroveni a la Virgen, pues aparece ahí la cometa.
Entonces, vamos a ver.
Son magos y son de Oriente, la última cosa, son de Oriente. ¿Qué significa Oriente para los judíos? Todo lo que está más allá del Jordán. Lo cual significa que son personas que vienen desde fuera del reino de Herodes, por lo tanto representan siempre a la gentilidad. Son personas que no pertenecen al pueblo elegido. No se sabe tampoco cuántos serán.
En el mundo clásico, en ese momento, claro, usted ha hecho referencia a un momento de la historia, el rey Herodes el Grande, que era muy malo. En ese momento, en el mundo de la gentilidad, en el mundo clásico, ¿se esperaba de algún modo una revelación, una aparición de un niño? O sea, porque hay algunos autores que sostienen que el tiempo en que los magos se ponen en camino es un tiempo en el que el mundo entero está esperando que suceda algo.
Es un tiempo de paz. Después de mucho tiempo de guerras cruentas, es un tiempo de paz.
Porque, por la pata Augusto.
En el Evangelio de Lucas, en donde se narra el nacimiento con mucho más detalle que en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo simplemente dice que la Virgen esposada, tal. Pero el Lucas es el que lo narra, es que siempre leemos el maravilloso Evangelio de Lucas del nacimiento. Dice, en aquellos días, el emperador Augusto es César Octavio Augusto, Octaviano Augusto. Augusto es un título religioso que adopta después, pero él es sobrino carnal de Julio César, de Cayo Julio César, y le hereda, bueno, entre comillas, porque Roma nunca tiene una dinastía hereditaria, pero designa a César, de alguna manera, al haberlo designado como heredero en su testamento. El pueblo romano creyó que Octavio Augusto era quien César quería después de su asesinato.
En cualquier caso, periodo de paz por la paz de Augusto.
Es un periodo de paz por la paz augustia, que son 40 años de paz. Entonces dice que Octavio Augusto ordenó el censo de todo el mundo, dice, del orbe.
Uh-huh.
¿Sabes qué? El orbe es el mundo. Para Lucas, en ese momento, el orbe es Roma, porque prácticamente la mayor parte de toda la costa mediterránea, el Asia Menor y ya el norte de África, estaba en poder de Roma, ¿no? Entonces, son 40 años de paz, la paz octaviana, y en ese momento, nace Cristo, ¿no? Cristo nace bajo Octavio Augusto y bajo el rey Herodes el Grande, y muere bajo Tiberio, y siendo procurador de Judea, Poncio Pilato, que es un delegado imperial. Por lo tanto, son dos Cristos históricos, el Cristo que nace y el Cristo que muere, ¿no?
Profesor Fernández de Buján, vamos a ver, el Evangelio no se refiere a un número de magos. Hay representaciones, de hecho, en Rabben, hay en algún otro sitio, donde no son tres, son muchos. ¿Cuándo se consolida la tradición de Gaspar, Melchor y Baltasar?
Bueno, en las primeras representaciones pictóricas que aparecen en la iconografía cristiana, como dice usted, aparecen veces tres, aparecen cuatro, aparecen siete, hasta aparecen doce. En alguna catacumba romana aparecen los magos. Yo creo que, bueno, puede ser, habría que darle vueltas porque puede haber algunos otros lugares, pero donde aparecen muy claramente los tres magos, y además con los nombres, es en la Basílica de San Apolinar en Classe, que está en Ravenna. Ravenna tiene quizás los mejores mosaicos del mundo.
Sin
Ravenna
duda.
Fue capital del Imperio Romano, ¿no? Hay un Apolinar nuevo, un Apolinar en Classe que está fuera, y ahí aparece un cortejo de personas de distintas procedencias y de distintas épocas que van camino de la Virgen, que tiene en sus brazos al niño. O sea, la Virgen se le llama sede sapiencia porque es la sede de la sabiduría, porque la sabiduría es el niño y ella es la sede, que es la cátedra de donde se sienta la sabiduría. Y entonces en ese cortejo aparece primero Gaspar con el nombre, después Melchor y después Baltasar. Entonces ahí, y después San Beda, un santo importante, pues es el que los describe de alguna manera. Y a uno lo describe viejo, con barba blanca, etcétera, al otro más joven, robusto y de piel cobriza, más o menos, y un negro. Entonces se dice también que eso es una simbología, porque se trataba de representar a los tres continentes del mundo conocido, que eran Europa, Asia y...
Pero San Beda es del siglo octavo, ¿no? Me parece. O sea, es una cosa
un poco posterior, creo.
Un poco posterior. Sí. Pero vamos, es una tradición muy antigua ya.
Sí, sin duda ninguna, sí. Melchor, Gaspar y Baltasar, bueno, son nombres que a su sonido pues nos evocan tantas cosas, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar.
Profesor Federico Fernández de Buján, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, a su disposición.
Vamos a intentar conocer mejor quiénes son estos magos de Oriente que nos han visitado durante esta madrugada. Lo hacemos con la ayuda de José Miguel García, que es profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de San Dámaso. Profesor García, muy buenos días.
Buenos días.
Dice el Evangelio de Mateo que vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cómo tenemos que entender la palabra magos de la que habla el Evangelio?
Bueno, la referencia que hay a estos hombres, que no sabemos además cuántos eran, aunque nos hemos habituado a decir que son tres por los regalos que presentan luego al niño Jesús, son hombres que se han vinculado a lo que es el estudio del astrológico, o lo que son a los fenómenos naturales, dado que ellos se dejan guiar por una estrella porque descubren o identifican la aparición de esa estrella con el nacimiento de un personaje importante. Eso es verdad que en la antigüedad estaba en esta costumbre bastante referida para otros muchos casos. Entonces, por eso se vincula estos tres hombres a el estudio de la astrología o del firmamento.
Dice también el Evangelio que los magos le preguntaron al rey Herodes que dónde estaba el rey de los judíos y que el rey Herodes se turbó. ¿Quién es este rey Herodes? ¿Herodes el Grande? ¿El Herodes que aparece en la Pasión de Jesús? ¿Quién es este rey Herodes?
No, Herodes es Herodes el Grande. Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces, es el rey que domina toda la tierra de Israel. Luego el siguiente Herodes Antipas ya no va a dominar toda la tierra de Israel, dominará solamente Galilea y Perea. Es un hijo. Herodes Antipas es un hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es un personaje pues muy curioso, muy contradictorio, un hombre probablemente
con unos ciertos desequilibrios o obsesiones, porque su vida fue muy truculenta. Solamente en el periodo largo que él gobierna, hay un periodo que es más o menos pacífico y en el que él se dedica a construir, gracias a él nos han llegado construcciones fabulosas que todavía podemos ver en Israel, ¿no? Uh-huh. Y es un personaje bastante contradictorio, muy definido por un apego al poder enorme. Probablemente por eso el relato evangélico tiene claras connotaciones históricas, porque él, en el momento en que oye que ha nacido un personaje que puede ser una alternativa a su poder, ajá, inmediatamente reacciona con una violencia, como siempre reaccionó en su vida ante los posibles adversarios o contrincantes en el al poder que él tenía, ¿no? E incluso liquidando parte de su familia en el momento en que se le pusieron en contra o pretendieron dar, por así decir, un golpe de Estado, ¿eh?
Convoca a sus expertos, a los sacerdotes, a los escribas, y los sacerdotes y los escribas responden con mucha precisión a la pregunta de los magos de Oriente. O sea, que el niño ha nacido en Belén de Judea. O sea, que digamos que se sabía que había, claro, nacido un niño en Belén de Judea. Otra cosa es que le hicieran caso, ¿no?
Las profecías, sí, sí, eso estaba ya anunciado, entre otras cosas porque el Mesías se identificaba claramente con un descendiente davídico. Dado que David nace en Belén de Judea, la referencia se pone también en el nacimiento del Mesías allí, en Belén de Judea. Es verdad que hay algunos estudiosos que, al apoyarse en el título que se le da a Jesús después en la vida pública, Jesús el Nazareno, identificándolo, aunque no es muy claro la verdad, pero identificando este nombre, identificándolo con un topónimo, creen o atribuyen el nacimiento de Jesús a Nazaret. En realidad no es, en los evangelios está claro que el título nazareno, sí, puede ser interpretado de distintos modos y no necesariamente se refiere a que Jesús nació en Nazaret. Bastaría además identificarlo como que es nace o viene de la zona de Nazaret y por lo tanto toda su vida pública se sabe perfectamente que él ha salido o ha comenzado su ministerio público partiendo, saliendo del pueblo de Nazaret. Pero las profecías son claras, que el Mesías tenía que nacer en Belén, y por eso cuando llama a los expertos, pues sí, efectivamente todos le identifican,
¿eh? También el Evangelio cuenta que estos magos de Oriente vieron al niño con su madre María en la casa, se postraron, lo adoraron, y ofrecieron lo que tenemos muy presente esta mañana, oro, incienso y mirra. Vamos a ver, ¿qué significa postrarse, adorarse? Porque claro, estos no eran judíos, ¿por qué iban a postrarse o adorarse? ¿Y qué significa el oro, el incienso y la mirra?
Bueno, el signo de la postración es siempre signo que también se hace a lo que se identifica con un regio o con aquellos que ostentan, ¿no?, una realeza. Entonces eso no es anormal en el Oriente, en uh-huh, realidad. Es bonito también caer en la cuenta que efectivamente el Evangelio de Mateo habla de una casa.
Sí, entraron en la casa.
En efecto, nosotros estamos muy habituados a pensar que los magos prácticamente llegan poquitos días después de los pastores y que encuentran allí a Jesús también en el establo. Pero en realidad no está dicho en el Evangelio esto, para nada. En el Evangelio lo que está dicho es que entraron en la casa. ¿Qué está indicando esta información de San Mateo? Pues que probablemente llegaron varios meses después, claro, naturalmente, después del nacimiento de Jesús. Lo cual indica que también María y José habían ya establecido, o pensaban establecerse, en Belén, uh-huh, algo que luego cambia
debido a que tienen que salir, como narra también claramente Mateo, tienen que salir en huida, en efecto, por el intento de matar Herodes al niño. Y a la vuelta, o sea, cuando muere Herodes es cuando deciden volver, no establecerse en Belén, sino volver a Nazaret. En cuanto al oro, incienso y mirra, son desde la patrística se ha identificado claramente con la divinidad de Jesús, la realeza de Jesús y la humanidad de Jesús. El oro es la realeza, incienso es la divinidad y la mirra es la humanidad de Cristo, que tiene que morir y que tiene que ser enterrado. Es una se solía usar la mirra para ungir los cuerpos cuando eran enterrados para que la descomposición fuera inmediata. Son tres regalos que la Iglesia desde los inicios ha querido ver en el gesto de elegir estos tres regalos, la confesión, el reconocimiento consciente de estos magos ante quién estaban, ¿no? Dios, hombre, y hombre que muere por la salvación de todos,
¿no? Oro, incienso y mirra. José Miguel García, gracias por haber estado con nosotros explicándonos el Evangelio de hoy, donde se narra esta llegada de los magos de Oriente. Muy buenos días, felices Reyes.
Felices Reyes también para vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en esta mañana de Reyes. La noticia no puede ser otra. Los magos de Oriente nos han visitado en esta madrugada. Si alguno no lo sabe, que abra la puerta del salón, porque por aquí han pasado los magos de Oriente. Es llamativo el hecho de que la celebración del Día de los Magos de Oriente se haya convertido en una ocasión para el atrincheramiento ideológico y para la descalificación del otro. Un día como este, que es un día de ilusión, un día en el que recordamos a estos tres extranjeros, pues en lugar de estar atentos a esa visita, estar atentos a las caras de los niños, nos dedicamos a meternos en nuestras trincheras, en nuestras ideologías y a descalificarnos. Es llamativo y es síntoma de que en nuestra sociedad existen identidades conflictivas, que tenemos identidades conflictivas. Todo se convierte en un pretexto, todo, hasta los magos de Oriente, para el enfrentamiento. Los magos de Oriente, los protagonistas de este 6 de enero, son extranjeros que han salido de sus tierras, de sus zonas de confort. Vivían en cómodos palacios. De sus zonas de confort también ideológico. Se han puesto en camino para buscar lo distinto, lo verdadero. Miren, Melchor, Gaspar y Baltasar hubieran tenido millones de razones para quedarse en el mundo ordenado de sus ideas. Tenían razones para descalificar a los que habían sido injustos con ellos. Siempre parece que hay razones para descalificar al que ha sido injusto contigo, el que te ha hecho alguna injusticia. Estos tres magos de Oriente podrían haber tenido, como tenemos todos, la tentación de faltar al respeto al otro, de herir las creencias del otro, de herir la sensibilidad del otro. Siempre hay esa tentación. Me han hecho mal, me han hecho daño, me han molestado en aquello en lo que creo. Bueno, pues yo respondo en la misma dinámica. Me defiendo con descalificaciones e insultos. Siempre se puede encontrar una razón o media o un cuarto o una décima parte de una razón para ser hiriente o incluso violento, para provocar, para buscar el aplauso entre los tuyos con un gesto o una palabra sin gracia que añada más leña al fuego en una sociedad muy polarizada, muy crispada. Hoy cantamos que ya vienen los Reyes Magos, recordamos a los magos de Oriente, porque no se dedicaron estos tres a nada de eso. Eran seguramente muy diferentes entre ellos, Melchior, Gaspar, Baltasar y alguno más, porque a lo mejor había más magos. Eran muy diferentes entre ellos, pero les unió su necesidad. Una necesidad de bien y de belleza que era más importante, más interesante, más urgente que el defenderse con descalificaciones, que el defenderse de los agravios sufridos. Siempre hay agravios. Estos tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, tenían una necesidad, tenían una urgencia, tenían una curiosidad y se pusieron en camino, emprendieron un largo viaje y volvieron de aquel viaje los tres magos de Oriente distintos. Seguían los palacios, seguían los juegos de poder, seguían las afrentas, porque es verdad, porque la vida es así. Pero ellos estaban distintos. Después de su viaje a Belén, no era fácil querer molestar al otro. No era fácil responder con insultos. No era fácil obsesionarse con el agravio sufrido. Porque había algo en Belén y en aquel niño que les cambió para siempre, ya digo. Allí seguían los palacios, allí seguían las jóvenes sirvientas, allí seguían las intrigas del poder. Pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios, y las intrigas de poder, los resquemores, los odios, todo eso sigue siendo igual. El deseo de reparación y la tentación de la violencia y de la descalificación, del insulto fácil, eso sigue siendo igual que hace 2000 años. Pero ya digo, había algo en Belén que te cambiaba. Había algo en aquel niño, en aquella madre, que te cambiaba para siempre. Incluso después de aquel viaje, se miraba de otro modo al diferente. No solo al diferente, al que te molestaba, al que te molesta, al que te hace mal, al que no respeta aquello en lo que crees. Hay viajes, como el que hicieron los tres magos de Oriente. Hay miradas, como la de este niño del 6 de enero, porque hoy es otra vez Navidad, que cambian. Y uno ya no es como antes. Los magos de Oriente nos han traído, además de muchas cosas, la nieve. Tenemos 15 comunidades autónomas en alerta. Nos vamos hasta Santander. Katia Nogueira, muy buenos días.
Buenos días. Cantabria continúa este sábado en aviso naranja por nieve en las áreas de Liébana, el centro y el valle de Villaverde. En Liébana se prevé que se acumule hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas, mientras que en el centro regional y el valle de Villaverde la acumulación de nieve será de unos 15 centímetros. Por su parte, en la zona de Cantabria del Ebro estará activado el aviso amarillo también por nevadas, por acumulaciones de unos 10 centímetros. Para afrontar estas nevadas, el Ministerio de Fomento dispondrá de 874 quitanieves y más de
162.000 toneladas de fundentes en 7 comunidades autónomas, entre ellas Cantabria. Por último, la Jefatura Provincial de Tráfico ha advertido que la circulación entre Cantabria y Palencia por los túneles de la A67 podría ser interrumpida a todo aquel vehículo que circule sin neumáticos de invierno, aunque lleve cadenas.
Están pasando otras cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Los dos reyes juntos en la Pascua Militar.
A las 12, Felipe VI preside los actos de homenaje a los tres ejércitos en el Palacio Real. El rey emérito, que este viernes ha cumplido 80 años, vuelve a la Pascua Militar por primera vez desde que abdicó en junio de 2014.
Tensión entre Hacienda y las comunidades gobernadas por el PSOE.
Acusan de chantaje a Montoro por congelar más de 4.200 millones de euros ante la falta de presupuestos.
Detenidos en Valencia por malos tratos a los padres de un bebé.
La niña de solo 2 meses ha sido ingresada en la UCI con hemorragias intracraneales. El juez ha retirado a los padres la tutela de la pequeña.
Los reyes traen subidas a la bolsa.
El IBEX logra su mejor arranque desde 2009. Ha subido un 3,6% en las 4 sesiones de este 2018 hasta superar los 10.400 puntos.
El sorteo del niño reparte hoy 700 millones.
70 millones más que el año pasado. El cero es la terminación más repetida de este sorteo extraordinario que se celebra este año en Ávila.
Portazo de Macron a Turquía.
El presidente francés dice ante Erdogan que la evolución reciente sobre los derechos humanitarios en Turquía no permite avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
El polémico libro sobre la presidencia de Donald Trump arrasa las librerías.
Fuego y furia, el libro del periodista Michael Wolff, está a la venta a pesar de los intentos de la Casa Blanca por paralizar su salida. La obra presenta la imagen de un presidente caótico y bufón que gobierna impulsos.
Hoy se falla el premio Nadal de novela.
322 novelas optan al galardón dotado con 18.000 euros que se entrega esta noche en Barcelona.
Vuelve la Liga tras el parón navideño.
Primera jornada de este 2018 que arranca a la 1 con el derbi madrileño Atleti-Getafe, a las 4:15 Valencia-Gerona, a las 6:30 Las Palmas-Eibar y para cerrar la jornada de este sábado a las 9:15 otro derbi Sevilla-Betis.
El Sotodea nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
Aviso por fuerte viento en Canarias, Baleares, Cataluña, Galicia, Alborán y la mitad noroeste peninsular. También atentos a la alerta de nieve en Navarra y La Rioja. La borrasca dejará precipitaciones abundantes y generalizadas sobre la península, exceptuando el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Durante este fin de semana las temperaturas serán verdaderamente bajas a lo largo de la península, perdón.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Es que esto los tengo clarísimos, ¿eh? Primero, los nervios. Segundo, la locura que era por la mañana levantarte, ir de casa en casa para ver qué te habían dejado en casa de la abuela, de tu madrina, de tu prima, en fin. Y luego, estrenar todos los juguetes. El Día de Reyes es el Día de los Niños. Y cuando dejas de ser niño, ya no es lo mismo. Pero claro, cuando dejas de ser niño, disfrutas viendo cómo disfrutan ellos.
En el partidazo de COPE, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.953, serie 65.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Junqueras sigue en prisión. Belén Miguel.
El Supremo rechazó ayer por unanimidad el recurso de apelación presentado por Oriol Junqueras, que tiene que permanecer en prisión. Los magistrados de esta sala consideran que existe un riesgo relevante de reiteración delictiva, ya que entienden que no hay datos que avalen que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora. La sala rechaza también el argumento de Junqueras de que su situación penitenciaria limita sus derechos políticos. En este punto, el Supremo afirma que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad y recuerda que Junqueras ya sabía cuando se presentó a las elecciones que existía este proceso penal y que ello podría limitar su actividad política en este aspecto. También subrayan que, aunque no consta que el ex vicepresidente de la Generalitat haya participado en actos violentos o dado órdenes directas, sí incitó a los ciudadanos a movilizarse, haciendo previsible que hubiera enfrentamientos en los que apareciera la violencia. Los magistrados respaldan así las tesis del juez Pablo Llarena de que la puesta en libertad de Junqueras puede desembocar en nuevos estallidos hechos de violencia. Por todas estas cuestiones, el Supremo desestima el recurso de Junqueras, que debe seguir en la prisión de Estremera, en la que permanece desde el pasado 2 de noviembre.
Los políticos independentistas se muestran indignados por la decisión del Supremo. Editor.
Buenos días. Indignación en los políticos catalanes que critican duramente al Poder Judicial. Por Twitter, Puigdemont acusa: ya no son presos políticos, son prisioneros. Rufián define y avisa: carceleros, algún día nos vemos delante de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, rechaza la decisión del Supremo y anuncia más recursos.
No entenem en cap cas la decisió que s'ha pres. Nosaltres no ho deixem aquí. Continuarem batallant davant del Suprem, però també ho portarem a instàncies europees.
No entendemos en ningún caso la decisión tomada. Nosotros no lo dejamos aquí. Continuaremos batallando en el Supremo, pero lo llevaremos a instancias europeas. Esquerra ha convocado a los medios para este lunes para analizar la situación política.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El libro Fuego y Furia, en las primeras horas de venta en Estados Unidos, consigue auténticos récords. Es un libro polémico sobre el primer año de Donald Trump. Washington, Nadiana Rey.
Buenos días, y así es como Donald Trump afronta su primera crisis del 2018. Nada ha gustado al presidente el contenido de este libro, que dibuja sobre sí mismo un retrato pésimo. La obra describe a un hombre que no lee, obsesionado por la televisión y las hamburguesas, y cuyo entorno no le tiene en consideración. Los cientos de citas han enfurecido al republicano, dispuesto ahora a llevar a Michael Wolff, autor de la obra, ante los tribunales. No solo me está ayudando a vender libros, sino también a probar su contenido, decía Wolf en la cadena NBC. El equipo legal de la Casa Blanca trabaja ahora armando su estrategia, que también pasaría por demandar al exasesor Steve Bannon, una de las fuentes de Wolf, y quien habría violado la cláusula de confidencialidad que firmó al convertirse en jefe de campaña.
Macron plantea a Turquía una asociación con la Unión Europea después de reunirse con Erdogan. Asunción Serena, París.
Emmanuel Macron recibió ayer a Recep Tayyip Erdogan en un momento en el que el presidente turco aparece aislado en la esfera internacional tras el intento de golpe de Estado de 2016 y la represión que siguió y que ha llevado a 55.000 personas a prisión. El presidente francés defendió la presencia de Erdogan en París y en la rueda posterior que ofrecieron afirmó que habían tratado el tema de los derechos humanos.
Nous avons ensuite...
Tenemos desacuerdos sobre nuestra visión respectiva de las libertades individuales y lo hemos abordado de forma precisa. Por su parte, Erdogan comentó que Turquía está fatigada de esperar una eventual adhesión a la Unión Europea y que no puede estar constantemente implorando su entrada. Macron ha reconocido que la Unión Europea no ha hecho las cosas bien siempre con Turquía y ha propuesto reflexionar no sobre la integración, pero quizás sí sobre una cooperación que preserve el anclaje de Turquía y el pueblo turco en Europa.
En nuestro país llegan las nieves, la tormenta Eleanor ha llegado a Alemania. Rosalía Sánchez, Berlín.
Cortes de tráfico ferroviario, aéreo y por carreteras ha dejado la borrasca Eleanor a su paso por el oeste de Alemania, con ráfagas huracanadas de viento de más de 120 kilómetros por hora. Un tren con unos 70 pasajeros a bordo descarriló parcialmente en el estado de Renania-Norte-Westfalia sin registrarse heridos tras chocar con un árbol que había arrancado la tormenta y que aquí no lleva el nombre de Eleanor como en el resto de Europa, sino que ha sido bautizada con el nombre de Burglin. También el tráfico aéreo se ha visto afectado en el aeropuerto de Frankfurt. El ritmo de aterrizaje se ha visto reducido de 60 a 40 por hora. También ha sido interrumpido el tráfico fluvial con inundaciones causadas por el río Mosel desbordado y han sido registrados cientos de accidentes de vehículos en los que afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas mortales.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Ya vienen los Reyes de la Liga!
¡Tiempo de juego!
Este sábado empezamos a la 1:45. Atlético de Madrid, Getafe.
¡Correa, bien, va!
Y todos los goles, toda la emoción del Barça-Levante y Celta-Real Madrid.
¡Remata Cristiano! ¡Gol!
¡Tiempo de juego! Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Last night she said, oh, babe, I feel so down. Oh, it's a nail when I feel left out. So I turn round.
Hablamos de la decisión del Supremo sobre Oriol Junqueras con Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Celso Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cree usted que está fundamentada, bien argumentada, la decisión de los jueces que forman la sala de apelación para confirmar por unanimidad la decisión del juez Pablo Llarena?
Hombre, me parece que caben pocas dudas acerca de la rotunda motivación de esta resolución. Es completa, analiza los distintos aspectos que concurren para tomar necesariamente en consideración, hace un repaso minucioso de todos los hechos que se imputan o por los que resulta investigada la persona que hoy solicitaba su libertad o que solicitaba la libertad en la vista ante el Tribunal Supremo, y por lo tanto no puede tacharse esta resolución ni de aleatoria, ni de arbitraria, ni mucho menos improvisada. Es una decisión muy fundamentada, muy completa, que como todas las decisiones judiciales tendrá naturalmente sus detractores, pero me parece que técnicamente es una magnífica resolución.
Los jueces del Supremo dicen que hay posibilidad de reiteración delictiva, lo que significaría posibilidad de volver a la violencia. Pero si Oriol Junqueras, no digo que sea sincero, dijo en la vista que él renunciaba, no dijo que renunciaba, sino que optaba por la bilateralidad, ¿no cree usted que eso pudiera haber sido argumento para decir que no hay reiteración delictiva? Porque la bilateralidad no significa, en principio, voluntad de secesión en forma de rebelión.
Bueno, mire, cualquier persona que se sienta ante un tribunal, ante un juez, naturalmente, que menos tiene derecho a argumentar en su defensa todo aquello que considere que puede llevar al tribunal a la convicción de atención de los intereses que se están defendiendo. Pero no solamente con decir algo ante un tribunal, una resolución puede llegar a un sentido determinado, o en este caso puede cambiarse el sentido de la decisión anterior y, por lo tanto, la obtención de la libertad. Ha de demostrarse con hechos, con algo más que con palabras. Y en este caso, pues bueno, el decir, por ejemplo, que un político es un hombre de paz, pues es un argumento bastante débil, porque que menos que podemos esperar de los políticos que manejan, deciden, gestionan el interés general, que sea un hombre de paz. Decir que respeta a las demás opciones políticas es también lo mínimo exigible en un sistema democrático. Y decir, en este caso, está a favor de la bilateralidad, puede que sea incurrir en una flagrante contradicción con el conjunto de hechos que relata a lo largo de esta extensa resolución la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Analiza todos los hechos ocurridos en los últimos meses en los que, al menos de momento y según todos los indicios, ha tenido participación esta persona, al igual que otras también, que están encausadas en el mismo proceso, y la sala no considera que esa simple manifestación sea suficiente como para dar la vuelta a cuanto resulta del contraste de los hechos.
O sea que la sala ha estado más a los hechos que a su declaración, la de Oriol Junqueras.
Naturalmente, y además los hechos, como acabo de decir, los detalla de una forma minuciosa a lo largo de muchas páginas esta resolución.
Vamos a ver, en el auto del 5 de diciembre el juez Pablo Llarena decía que lo decisivo no era la voluntad o no de acatar la Constitución, refiriéndose a la vía que se ha llamado Forcadell, ¿no? Porque Forcadell acata la Constitución, acata la legalidad. Y el juez Pablo Llarena dice, no, si a mí lo que me importa no es si acatan o no la norma, sino la lesividad que puede haber de unas personas o de otras en el posible delito de rebelión. Claro, estos son fronteras muy complicadas. No sé si coincide usted conmigo, ¿no? Ver quién es más lesivo, quién es menos lesivo. La mendacidad es difícil de examinar. Mendacidad es la palabra que utiliza el juez Pablo Villanueva, ¿no? Si están mintiendo o no están mintiendo. Pero claro, la lesividad pasada o la lesividad futura son cuestiones muy fronterizas, me parece a mí. Vamos, no sé si usted coincide que estamos en un terreno complicado.
Sí, me parece que es muy acertada la reflexión que usted plantea y, bueno, hay que tener en cuenta que en cada situación concreta lo que se evalúa es las acciones, los hechos, el comportamiento, las conductas que haya podido tener o que de momento resulten de las actuaciones, pues cada persona en concreto. De modo que no puede resolverse exactamente con los mismos argumentos la situación en cualquier tipo de proceso judicial de una persona o de otra. En este caso, lo que afirma el auto del Tribunal Supremo es que esta persona, Oriol Junqueras en concreto, pues no se limitó a defender desde una posición teórica la independencia, cuestión que sería posible en cualquier Estado democrático. No se penalizan, lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que es necesario insistir en ello, no se penalizan nunca ideas, nunca se penaliza una aspiración política. Lo que se penaliza es el cauce para lograr esa aspiración política, que en este caso se sitúa fuera de la ley, con indicios claros de conductas delictivas y en una desobediencia palmaria y reiterada a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por otra parte, la posición que ocupaba entonces don Oriol Junqueras como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, impulsando esa declaración unilateral de independencia, esa separación del territorio nacional frontalmente en contra de la Constitución, fue acompañada de, bueno, pues esa posición de poder fue acompañada de una potencialidad de divulgación y de seguimiento por parte de muchas personas que desembocó en actos naturalmente graves que todo el mundo ha conocido, como por ejemplo los sucesos del 20 y el 21 de septiembre, con ocasión de los registros de la Consejería de Economía, donde las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de mucha gente estaban inspiradas en enorme medida en el plan que el señor Junqueras, junto con otras personas, también es cierto, junto con otras personas estaban llevando adelante. Y por lo tanto, esa actuación concreta es lo que ha de medir la lesividad potencial de cada persona desde el puesto de responsabilidad que ocupe, y en este caso la de nada menos que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Era esa potencialidad, era enorme y por lo tanto proporcional el juicio de lesividad.
Pesan más, de nuevo, los hechos que las declaraciones. Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por haber estado con nosotros aclarando esa decisión de la Sala Segunda del Supremo. Muy buenos días y felices Reyes.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en LineaDirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades del 5 al 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Consulta qué tiendas abren el domingo 7 en IKEA.es.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, ¿eh? Con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, ¿eh? 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, que hoy sábado, Día de Reyes, son muchos y muy jóvenes. Madrugadores que esperan la sorpresa de lo que haya dejado este grupo de tres visitantes, de tres magos de Oriente que han ido pasando durante esta madrugada, después de protagonizar las diferentes cabalgatas que han ido pasando por las casas. Más de uno lleva ya despierto algunas horas en este Día de Reyes, en el que actualizamos información con la ayuda del Satadea. El chicle sin cortada.
El lunes se conocerá previsiblemente la autopsia practicada al cadáver de Diana Kerr. El abogado del chicle ha asegurado que abandonará su defensa si hay indicios de agresión sexual. De momento ha dejado de estar incomunicado, aunque no se prevén visitas. Sus cuñados han desmontado la coartada con la que lo protegían hasta ahora.
Juan Carlos I asiste a la Pascua Militar tras tres años de ausencia.
Felipe VI y doña Leticia presiden la ceremonia de la Pascua Militar. En esta ocasión estarán acompañados por los reyes eméritos. Será el primero de los actos que Zarzuela ha programado para festejar el 80 cumpleaños de don Juan Carlos y doña Sofía.
El niño sale de Madrid.
Este año se celebra en Ávila. 700 millones de euros se repartirán a las 12 del mediodía en el sorteo del niño. Se han emitido 50 series de 100.000 billetes cada una. El primer premio está dotado con 200.000 euros, el décimo. Una segunda oportunidad para los que no fueron agraciados con el gordo.
663-1109, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp, y nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, la mañana de Reyes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aparte de carbón, que seguro que te han echado un poquito, porque tú te has portado muy mal este año, ¿eh? Malamente. Te has portado muy malamente.
Yo todavía no he visto mis Reyes.
Ah, no, todavía no.
No, no, claro, yo todavía tengo que pasar por la casa.
Ah, bueno, que has estado trabajando aquí.
Claro, ¿no? Oye, preparando esto. ¿Qué tenemos para ver hoy, mañana, en este Día de Reyes?
Bueno, pues aparte de recuperar alguno de lo pasado, que no está mal, sí. Una de las películas, tenemos otras opciones que empiezan a llegar ya, películas de las que son candidatas a los Globos de Oro y por tanto pueden ser también favoritas para los Oscars. Por ejemplo, la primera de ellas, que es el debut de Aaron Sorkin como director, este es el guionista del Al Oeste de la Casa Blanca y de La Red Social, con Jessica Chastain de protagonista, Molly's Game.
Estuvo 8 años llevando las partidas privadas más exclusivas y excesivas del mundo.
¿Por qué está sola en esto? ¿Dónde está la gente a la que protege ocultando parte de la historia?
Les contaré todo lo que quieran saber de mí, solo de mí.
Ahí está la clave de esta película, el dilema moral de un personaje
es
real.
Es un thriller político.
Es un thriller no político, sino del estilo del Lobo de Wall Street, mezclado con Ocean's Eleven.
O sea, ¿el mundo de las finanzas o qué?
No, es el mundo de las partidas ilegales de póker.
Toma ya.
Con gente famosa en ellos, grandes políticos algunos, pero también actores, empresarios. Y esta Molly's Game, que empezó siendo una esquiadora de renombre, que estuvo a punto de ir a las Olimpiadas, con un padre durísimo que le dedicó una infancia difícil, Kevin Costner es en la película, sale poco pero sale muy bien, está fenomenal Kevin Costner ahora. Y entonces en un momento dado que empiezan a investigarla, porque ella entra en contacto con la mafia rusa, o sea, sus partidas, primero en California, luego en Nueva York, a gente de primera fila. Y entonces hay un inspector que lo interpreta Idris Elba, que es este actor inglés que está muy de moda. Y está muy bien. Se alarga un poco la película, pero está muy bien llevada porque, claro, cuando tienes un buen guionista como Aaron Sorkin, da gusto, ¿no? Yeah. O sea, entra todo el tema del triunfo a cualquier precio, de esa moral singular.
O sea, que nos recomiendas este fin de semana
sobre
la partida de Molly.
Ella es muy buena. O sea, es un poquito larga, pero sí. Está muy bien. Es menos sórdida que el Lobo de Wall Street. Se lleva mejor. Y luego el dilema ético de ella es muy interesante porque dice, vamos a ver, una cosa es que yo haya organizado partidas y otra que de pronto ahora por salvarme yo, por lo que sea, de nombre de mucha gente cuya vida va a ser destrozada si yo la saco
porque
en
está
público,
siendo
¿no?
investigada la
claro,
red de partidas.
Toda esa red, sí, porque algunos de los que están ahí son mafiosos, pero otros no, otros ya. Son ludópatas, otros son... Y ella, de hecho, tiene una cierta moral organizándola, ¿no? O sea
ya.
Que...
Ya algo menos fuerte que el póker ilegal tienes para este fin
sí,
de semana.
Sí, tengo una reflexión sobre la crisis de los 50.
¡Hombre!
Un padre que tiene
crisis?
Una crisis...
What crisis?
Sí, es la de los 40 retrasada, pues ya sabes que el síndrome de Peter Pan hace estragos, ¿no? Lo interpreta un cómico que aquí está metido en una dramedia, como se dice ahora, Ben Stiller, que a mí me ha sorprendido bastante. Se titula ¿Qué fue de Brad?
Alguien me preguntó ¿qué fue de Brad? ¿Qué hace?
Tienes 50 años y sigues pensando que el mundo se hizo para ti.
Tengo 47. A veces me preocupa que la gente me vea como un fracasado.
Tengo 47.
¿Estás teniendo una crisis nerviosa o algo así?
¿Tienes algún problema nervioso?
Me faltan 3 meses.
Eso, el que le dice, ¿tienes algún problema nervioso? Es su hijo. Ya. Porque el detonante es que va a buscar universidad a su hijo, que es todo un ritual en Estados Unidos, los padres, y entonces va...
Un ritual muy caro.
Esto es muy caro porque además van a Harvard, entre otras, tiene opciones el hijo, es un chaval muy majo. Que lo que suele pasar en las últimas películas es más maduro que su padre, ¿no?
Ya.
Entonces, está muy bien llevada porque él tiene la sensación de que es el pringado de su grupo de amigos, ¿no? Uno fue político...
¿El padre o el hijo?
Sí, el padre. Entonces...
Él no ha hecho carrera
en el sentido postmoderno de carrera, porque, claro, el político sale mucho en los medios, el otro está forrado con una inmobiliaria...
Y este tiene una familia...
El otro dio un pelotazo y está en unas islas del Caribe rodeado de bellezas y tal, y él tiene, pues eso, su mujer, que es muy buena, que también trabaja, y es maja y tal, y tiene un hijo estupendo y tal, pero es un pringao. Según él, es un loser, que dicen los americanos.
Loser, entonces, ese es el peor insulto que te puede hacer un estadounidense.
Esto es, entonces,
you are a loser.
Claro, ¿qué pasa? Que es muy inteligente el guión, y Mike White, este actor metido a director y guionista, que había hecho poco hasta ahora, pero la verdad es que hace una película muy interesante, muy de cineforum, en el que además te la lleva bastante lejos. O sea, por ejemplo, toda la obsesión sexual, años 50,
¿y esta musiquita tan
joven
alegre?
Bueno, esto es de Mark Desbaun, que en fin, juega un poco con referentes clásicos también, o clásicos americanos, para darse cuenta de que efectivamente hay que valorar las cosas bellas de la vida reales, no la riqueza.
Bueno, me está gustando esto que me estás contando de Bad, que no ha cumplido
todavía. Esto, tengo 47. Está muy bien, porque son personajes...
Brad.
Y creo que es muy real los dilemas que se plantea él.
Bueno,
y
ya tenemos dos pelis para ir a
dos
ver.
Dos pelis. Y tienes otra tercera muy original, con una puesta en escena, una producción espectacular, que es la adaptación de una novela juvenil muy conocida de Brian Selznick, que él mismo la ha adaptado. Se titula Wonderstruck, el museo de las maravillas.
Mi padre era astrónomo.
Otro día, ¿vale? Cuando sea el momento.
Nunca es el momento. Si supiera quién era mi padre.
¿Por qué te escapaste?
La librería ya no está. Nadie sabe dónde estoy.
Un niño en búsqueda de su padre.
Sí, esto es en la época, en los años 70. Ah. Pero en paralelo y en blanco y negro, hay una niña sorda que va también en busca de respuestas, se escapa de casa y va a Nueva York de los años 20. Nueva York de años 20, en blanco y negro, Nueva York de los años 70, uh-huh. 70, en color, con una producción increíble, convirtiendo a la ciudad en protagonista, un niño que ha sufrido un accidente y también es sordo. Habla, pero no se escucha. Y ya. Entonces iba buscando a su madre. Y por ahí en medio deambula Julianne Moore, como si fuese una presencia fantasmal, entre con una única referencia, que es el Museo de las Maravillas. Una foto que le lleva a una librería donde hay una exposición de objetos de estos históricos, el Museo Natural. Es una película del estilo de La Invención de Hugo. ¿Te acuerdas aquella película que hizo Martin Scorsese? Que no es que es un director que insistiera mucho en el ámbito familiar. Pues Todd Haynes igual, un director que ha hecho películas más bien para adultos y discutibles más bien, como Carol, por ejemplo. Y aquí hace una película exquisita que quizá le falta un pelín de emoción en algún momento, pero los chavales están sensacionales. Julianne Moore está guapísima, con una caracterización. Y sobre todo me ha sorprendido mucho la ambientación, porque es una película que en principio no es un blockbuster, no es digamos una superproducción de esta, sino una película media.
Pero
y
esto
tiene
es más
esfuerzo.
Un cuento de Navidad o algo
sí,
así.
Sí, bueno, es un cuento no de Navidad, no necesariamente navideño, sí. Pero te sirve y por eso lo estrenan bien. Ahora alrededor. Bien. Y luego con música que la estamos escuchando, Carter Barwell, que es el compositor habitual de los hermanos Cohen,
bueno, pues
que está precioso.
Ya no queremos nada más.
Sí, hombre, para los niños, no me quites. Hombre, y además tienes a uno de tus colaboradores de doblador en castellano
JF,
del segundo.
JF, la mala. No, hombre, es el actor
JF
de doblaje.
Hombre, claro, pero es
no
su
colaborador, está ahí detrás de del cristal. Dale que te pego a los oyentes.
Claro, por ahí te digo, ¿no? O sea que es una alegría porque es la principal.
¿A quién
principal
presta voz JF Lamentable?
Pues al pringao de la película, que es un vecino muy divertido, de la chica protagonista de esta película que se ha titulado aquí en España Sola en casa.
¿Qué hacen aquí estos mini Santa Claus?
Son gnomos de jardín.
¡Guardamos esta morada de las criaturas de otra dimensión!
Contad conmigo.
Está claro que formamos un gran equipo.
¡Hombre,
ahí está, la has oído, ¿no?
Sí, sí.
Es muy divertido su personaje y el de ella. El de ella es hija de madre soltera, que está trabajando constantemente, cambiando de ciudad.
Pero son gnomos, ¿o
muy claro? Desarregada. No. Ellas son personajes normales y acaban en una casa de estas fantasmal donde hay unos gnomos de jardín, que son muy americanos. Son los típicos que se ponen en el jardín y siempre al aparcar alguien les pega un toque, ¿no? Y aquí lo que hacen es están protegiendo esa casa de un intento de invasión de las fuerzas del mal, ¿no? Y entonces esta chica, que está en plan fase gótica, así, enfrentada con todo el mundo y con las malotas de clase frente a ella, y el pringado del personaje, que es el que interpreta y que lo hace muy bien, por cierto, el doblaje es magnífico, el de él, pues justo viene una aventura que no es muy
pero
original.
Pero es para muy pequeños.
Esto, bueno, no tan pequeños también, o sea, los que estos que mantienen todavía, o mantenemos el alma infantil, intentamos no caer en la crisis de los 50.
Oye, y estrena
son de los que hicieron Operación Cacahuete, el que la viera tendrá esa referencia clara.
Se
y es divertida.
Una peli de la que he visto el tráiler y que me ha parecido un pestiño el tráiler.
Sí,
de
pues,
unos
frailes jugando
que juegan en no sé qué división y tal. Me ha parecido que es la peli de curas siempre.
Sí, pero además muy cutrecilla. Se titula Que baje Dios y lo vea.
Van a hacer un parador de turismo.
Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Clerum.
La Champions Clerum es como la Champions League, pero entre religiosos.
Pues eso, la película fácil sobre los sacerdotes,
sí.
¿No?
O sea, no tiene malas intenciones, o sea, yo creo que intentan hacer una película berlanguiana sobre un convento que lo van a convertir
pero
en un
no
parador.
Tiene mucha
gracia. Y luego juega con los clichés y a veces caen lo irreverente sin buscarlo. Porque es que esto es muy cutre, es muy el típico obispo comiendo gambones, el típico misionero liberacionista que viene y es el enrollado de todos.
Arquetipos casposos.
Y luego está el Langui, que es muy divertido, ya sabes que es este cantante de rap que ha hecho alguna película, que es tetrapléjico y que anda así el pobre como... Y cajo, son unas bromas muy cutres, muy grotescas.
Vamos a ver,
entonces,
por sintetizar. El juego de Molly, que es la película del póker. Esta...
Sí, la reina del póker la llamaban, precisamente. O sea, es una película más para adultos.
Está claro. ¿Qué fue de Brad, este que no ha cumplido los 50 años?
Más de Cineforum, esa te va
pero
a gustar
le
a ti,
faltan 3 meses.
Dramedia, ¿no?
¿Y qué más?
Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, para todos los públicos, pero selectos, ¿eh? O sea, del estilo de la invención de Hugo. Y sola en casa para los niños. Y luego Entre ellas, que es una película de primas de estas muy políticamente correcta, ideología de género, pues más de lo mismo.
No tenemos tiempo para lo político.
La última llave es la última de terror de una saga que a los que les gusta el terror les gusta mucho porque tiene buenas puestas en escena, pero no nos la han enseñado los críticos, con lo cual no pienso decir nada más de ella. O sea,
Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
Joder, ¿qué? Ese vocabulario es Navidad.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Badajoz, hasta el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz. Segunda Sánchez es su directora. Segunda, muy buenos días. Felices Reyes.
Muy buenos días a todos. Felices Reyes.
¿Cómo celebran ustedes ahí en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz esta mañana de Reyes?
Bueno, pues con muchísima alegría, con muchísima ilusión, porque los chavales, estas personas son con discapacidad, todas las que aquí tenemos. Es una residencia y están aquí siempre. Estos están aquí prácticamente 365 días del año. Y desde hace ya, desde la Navidad para acá, pues están preparando también esa ilusión tan grande de los Reyes.
¿Cuántos chiquillos tienen ahí? ¿Cuántos chavales tienen ahí?
Pues tenemos unos 40 y tantos se quedan,
sí.
Porque hay otros que se pueden ir a sus casas en vacaciones.
O sea, hay algunos que se han marchado, ¿no?
Algunos que han marchado de los de residencia,
sí.
Porque el centro tiene otros servicios y son diurnos, y entonces, pero estos, unos 45 se quedan aquí, pues todas las vacaciones, aunque alguno a lo mejor se va un día u otro. Entonces,
¿se quedan porque tienen problemas en la familia o porque no pueden ser atendidos o por qué se quedan con ustedes?
Claro, exactamente. A lo mejor hay algunos que tienen, los padres son muy mayores, no les pueden atender. Hay otros que son tutelados y su familia somos nosotros. Y entonces están aquí pues toda la vida, hasta que Dios quiera. Y otros, bueno, pues que realmente hay algunas problemitas que momentáneamente pues no se pueden ir y entonces claro, tienen que pasar aquí todos estos días.
¿Y los Reyes han pasado por ahí o no?
Han pasado por aquí. Bueno, realmente van a pasar.
Ah,
diga. Van a pasar, porque ayer tarde,
sí,
pues pasaron una asociación y ya pasó y trajo muchos regalos, aunque no, ellos estaban presentes, pero sabían muy bien que es hoy.
Hoy
por la mañana.
Hoy es el Día de Reyes, claro.
Es el Día de Reyes. Esta mañana, pues, están desayunando y a continuación,
sí,
es cuando, cantando villancicos, ahora vamos a recoger los Reyes cada uno, que están todos nerviosos,
claro,
porque claro, no saben lo que los Reyes les traen. Saben algunos, los más mayores, los que tienen más capacidad,
sí,
hay otros que pues que no. Cada uno ha ido pidiendo a través del cuidador o de la persona responsable que tiene cada uno, pues le escribían la carta y ahora pues precisamente vamos a tener ese momento de tanta ilusión, tanta alegría de abrir todos los regalos, cada uno con su bolsa especial y luego, bueno, pues...
Me ha dicho usted que cantan villancicos, desayunan roscón, ¿cómo es...?
Exactamente, lo primero que han desayunado es roscón. Roscón que también hay mucha gente que nos convida a roscones.
Claro.
Nosotros los compramos. Y Y entonces, a continuación, es cuando vamos ahora mismo ya a recoger los regalos. Después, cada uno con los suyos, sí, con su cuidador, pues lo guardan arriba y vuelven otra vez a revisar cuando llega la mediodía, otra vez sus regalos y todas, claro, sus cosas. Están todo el día con su bolsa, cuesta arriba y cuesta abajo. Y
porque cuidadores, y, cada uno tiene un cuidador, o hay, supongo
hay
que habrá...
Hay varios que tienen que tener un cuidador, porque son personas muy dependientes.
Ajá.
Y entonces tienen muchas necesidades y se necesita prácticamente una persona para varios, para cada uno. Luego hay otros,
¿sí?,
pues a lo mejor para cuatro, para cinco. Ahora en vacaciones también, pues se aprietan un poquito para que los cuidadores también tengan sus vacaciones correspondientes. Y bueno, también vienen voluntarios, que están también con ellos y les acompañan y les hacen fiestas.
Bueno, pues nada, nosotros nos unimos a la fiesta segunda y felicite a todos los internos de ese Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz, de nuestra parte, los reyes, de la gente de la COPE los felicita, dígaselo de nuestra parte.
Muchísimas gracias a todo el personal de la COPE que ha tenido esta deferencia de comunicar con nosotros.
Bueno.
Así que este centro, Nuestra Señora de la Luz, de la institución Hogar de Nazaret, pues les felicita, y a todos los oyentes también.
Muy buenos días, felices Reyes.
Bueno, Fernando, igualmente. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana de Reyes también, en la casa de Daniel Sejudo, de la ONG Ven con Nosotros, una ONG que acoge a niños ucranianos que están de vacaciones aquí en España. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Han pasado ya los reyes por casa o están todavía esperándolos?
Pues los reyes han pasado, pero los niños no se han enterado todavía.
¿Están todavía durmiendo?
Sí.
¿Qué, tienen ustedes acogidos a dos niños que han venido de Ucrania, no?
Eso es, sí.
¿Y qué edades tienen y cómo se llaman?
Pues el pequeño se llama David y tiene 7 años, y el mayor se llama Dima y tiene 9.
¿Es la primera vez que los acogen, que vienen por España?
No, les acogemos ya desde hace 2 años al mayor, y el pequeño vino también en verano.
¿Y por qué los acogen ustedes? ¿Qué necesidades tienen estos niños, Daniel?
Bueno, pues en la zona en la que trabaja nuestra ONG en Ucrania, que sobre todo es en Rokitne, una zona del noroeste de Ucrania, pues bueno, la verdad es que la gran mayoría está en unas condiciones un poco precarias. La verdad es que la pobreza en esa zona es bastante, bastante importante. Sobre todo porque tienen unas necesidades de alimentación y en muchos casos de cariño, ¿no? Por el son niños que la mayoría están abandonados.
Ajá.
por viven con sus abuelos o en casas de acogida, y no en nuestro caso, que los nuestros sí que viven con los padres, pero bueno, la mayoría tienen unas necesidades de cariño y de
infancias difíciles, ¿no? Infancias difíciles.
Sí, muchos con una mochila que llevan a la espalda.
¿Sí?
y que bueno, pues que en este caso el viaje que hacen a España, sí, les viene muy bien para, claro, sanearse, para venir al médico, para el dentista, para todas estas cosas,
¿no? Para recibir el cariño que quizás no han tenido, Daniel, y hoy van a tener sus dos hijos acogidos una mañana de Reyes estupenda, suponemos, ¿no?
Pues esperemos que sí. Que se lleven una gran sorpresa.
Seguro que sí. Daniel, felices Reyes, gracias por su trabajo.
Nada, hasta luego.
Aquí está don Nico, que nos trae
don
el
Fernando,
resumen de prensa de esta mañana de Reyes. Cuéntanos, Nico, ¿qué trae la prensa hoy?
Valiera hoy, Fernando, en el kiosco. La portada monográfica de ABC es para Cospedal, María Dolores de Cospedal, el decano de la prensa española, entrevista a la ministra de Defensa con motivo de la celebración de la Pascua Militar. Cospedal apuesta por la renovación del ejército porque los españoles tienen derecho a ser defendidos. Va siendo hora, asegura, de que apartemos los colores políticos de los ejércitos y de la Armada. Sobre Cataluña, la ministra de Defensa dice que el ejército estaba preparado para cualquier eventualidad porque es nuestra obligación. En este 6 de enero, Fernando, protagonismo para los reyes, no de Oriente, sino de España, en las portadas del Mundo y La Razón, con fotografía en los dos diarios de la familia real, sin la infanta Cristina, en la celebración ayer del cumpleaños, del 80 cumpleaños del rey emérito. En La Razón leemos: Zarzuela reivindica a don Juan Carlos. Y esta noticia relega a un segundo plano en el Mundo la decisión del Supremo de mantener en prisión a Junqueras. El Supremo cree que Junqueras reincidirá y lo deja en la cárcel, es el titular del Mundo. La falta de presupuestos abre un día más la portada del País, que hoy titula: la pugna PP-PSOE deja sin paga de 430 euros a 800.000 jóvenes. Problemas de tramitación en el Parlamento impiden gastar 500 millones de presupuestos en las ayudas para menores de 30 años que obtengan empleo.
¿Y por dónde van hoy los editoriales y las páginas de opinión?
Aquí ya sí manda la decisión del Supremo de mantener en prisión a Junqueras. ABC dice que el Supremo no cae en la trampa del líder de Esquerra. La justicia, asegura ABC, se planta ante el falso arrepentimiento de Junqueras. En esa misma línea, La Razón titula su editorial: la reiteración en el delito de Junqueras, y sostiene que la incitación al tumulto, con la evidente finalidad de impedir la aplicación de las leyes por la fuerza, tiene un coste, y ese es el motivo por el que el Supremo mantiene preso a Junqueras. El Mundo afirma que acatar la ley exige renunciar a la vía unilateral. Dice este periódico que, al margen del jeroglífico al que se enfrenta el independentismo a la hora de formar gobierno, huelga cualquier consideración política a la hora de valorar el mantenimiento entre rejas de Junqueras. El País da la espalda a este asunto, al que no dedica ni una línea en sus páginas de opinión. Y desde Barcelona, los editoriales lo ven de otra forma. La Vanguardia titula su editorial: Junqueras y la prevención de riesgos, y mantiene que la permanencia del republicano en la cárcel no es una buena noticia. Y por último, el periódico habla también de mala noticia que envenena el debate político de una crisis que solo puede resolverse por la vía política.
¿Quién más recoge los periódicos en este Día de Reyes?
El Mundo, Fernando, lleva en su portada que el rey Baltasar lamenta en la cabalgata de TV3 que haya niños separados de su familia por la prisión o el exilio. ABC nos cuenta también el alegato separatista en la cabalgata de Manresa. El rey Baltasar lanzó en directo en TV3 una proclama independentista entre lazos y globos amarillos al final de la cabalgata que emitía la televisión autonómica ayer desde Manresa. Precisamente sobre la politización de las cabalgatas, tras la polémica con las drag queen en Vallecas, José Luis Restán escribe hoy en ABC que resulta intolerable que el poder político pretenda apropiarse de esta expresión alegre y entrañable de la cultura cristiana para intentar rediseñarla según su patrón.
Gracias, Nico. Precisamente de esta cuestión hemos hablado antes a las 7. De la ideologización de las cabalgatas de los magos de Oriente y de las reacciones defensivas que provoca la ideologización, polarización y más polarización. Es curioso porque esto nos retrata como sociedad y contradice lo que los reyes magos mismos significan. Los magos de Oriente son gente que ha salido de su zona de confort ideológico, que no se dedica a hacer ideología en cualquier momento, que es lo que nos pasa a nosotros. Ideología, contraideología, más contraideología y más ideología. Y así hasta el fin de los tiempos, sin darnos un respiro. Ya digo, un día como hoy es precisamente todo lo contrario. Tres extranjeros en viaje hacia una tierra que no era la suya. ¿Qué es lo que a nosotros nos cuesta trabajo? Salir de nuestra propia tierra, de nuestra propia ideología. Hacemos una pausa. Todavía nos queda un ratito de esta mañana de Reyes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en El Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias del Día de Reyes. Nosotros, los tres reyes, los que emprendimos el viaje, es lo que canta este villancico anglosajón aquí en una versión reciente, moderna. La noticia a estas horas es la entrada en el país de tres extranjeros, un joven, otro de mediana edad y un tercero ya mayor. El anciano tiene los pelos largos y blancos. Responde al nombre de Melchor, y es el que viene de más lejos, quizá de la India. Quizá sea un antiguo brahmán. El de mediana edad responde al nombre de Belsart Usor, que para simplificar le llaman Baltasar. Es el jefe de los tres, viene de Irak, de la antigua Babilonia. Ha pasado la vida mirando las estrellas, escrutando el cielo, como su padre, como el padre de su padre, como todos sus antepasados, que son acadios, que escribían con cuñitas en tablitas de barro. Fue Baltasar el que vio la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Algunos de sus ayudantes dijeron que era una supernova, pero Belsart Usor, es decir, Baltasar, que sabía bien de qué estaba hablando, dijo que era una conjunción de planetas, que era la señal esperada, y se puso en camino. Y se encontró con Melchior, y se encontró luego con Baltasar Moreno, muy moreno, negro, vamos, subsahariano, quizás de Etiopía, quizás nilótico. Y así se reunieron los tres reyes. los que han visitado los hogares esta mañana. Los tres extranjeros, de modos y gestos regios, conocedores de los secretos de las estrellas y de los destinos de los pueblos, dicen que este viaje, el de 2018, se ha parecido al de hace 2000 años, que esta vez, como entonces, había mucha gente en movimiento, mucha gente migrando, que esta vez, como la primera, la travesía ha sido en la peor época del año, en lo más recio del invierno, con los caminos incómodos, con los camellos llagados, con los camellos que no querían moverse y se tendían en la nieve. Y que cuando las cosas se ponían difíciles en este viaje que han hecho estos tres extranjeros, estos tres reyes, pues que pensaban en sus palacios, añoraban los palacios de verano, las mujeres bellas sirviendo refrescos, y que esta vez, como hace 2000 años, los caballeros no han parado de quejarse y de maldecir. Que esta vez, como hace 2000 años, las fogatas se apagaban y que no había refugios, y que las ciudades eran hostiles y que los pueblos eran agresivos, y que al final optaron por viajar de noche, dormir a ratos, y que todo el mundo les decía: ¿pero dónde vais, tres reyes? ¿Pero quién os manda meteros en esto? ¿Qué necesidad había? Todo el mundo les decía que era una locura este viaje. Pero ¿cómo puede uno quedarse en casa cuando le ha picado la curiosidad? ¿Cómo puede uno quedarse entre los aburridos juegos de poder de siempre, entre los libros de siempre, entre los amigos de siempre, si tiene uno el presentimiento, la curiosidad de que algo realmente diferente va a suceder? ¿Quién no deja su casa por un nacimiento? ¿Quién no deja su casa para que las cosas vuelvan a empezar? Esta vez de un modo definitivo, de un modo verdadero. Y estos tres reyes que canta el villancico, estos tres reyes que nos han visitado hoy, cuando llegaron, como en este año, encontraron un niño y una madre joven con ojos infinitos. Después de aquel viaje, nada volvió a ser igual. No había modo de quitarse la mirada de aquel niño de encima, la mirada de aquella mujer. Y al volver a casa, los palacios seguían allí las jóvenes sirvientas con sus refrescos, y los juegos de poder seguían siendo iguales. Pero no eran iguales. No eran iguales los atardeceres y los amaneceres. No volvieron a ser iguales después de aquel viaje. Y por eso, aunque los caminos siguen siendo malos, aunque los camelleros siguen siendo intratables, ellos vuelven. Vuelven y traen, como aquel año, todos los años, oro, incienso y mirra y muchas cosas más. Pero los tres viajeros, los tres magos, saben que los regalados son ellos, como nosotros. Felices Reyes, feliz Navidad, porque hoy es Navidad otra vez. Hoy, de hecho, es nuestra Navidad, la Navidad de los gentiles, la Navidad de los extranjeros, la Navidad de los que no estamos en orden, la Navidad de los que no mereceríamos más que carbón y, sin embargo, hemos sido regalados. Felices Reyes, felices tres reyes. Nos vamos hasta México, hasta Oaxaca, donde van a pasar los reyes dentro de muy poquito, porque allí todavía es tarde de vísperas. Allí está Socorro del Río, que es directora de la ONG CESAL en México, trabaja en Oaxaca con niños que tienen problemas de nutrición, de educación. Socorro, muy buenos días. Buenas noches para usted.
Muy buenos días.
Socorro, cuéntenos, ahí en Oaxaca, ¿cómo se celebra la llegada de los magos de Oriente? ¿Qué es lo tradicional?
Particularmente dentro de la población que nosotros, con la cual trabajamos, que son niños que viven en una situación de ciertas limitantes y dificultades económicas, ellos lo celebran igual que todos los niños del mundo, con mucha emoción y con una gran sencillez.
¿Y qué suelen recibir de los Reyes Magos estos niños de Oaxaca con los que ustedes trabajan?
Pues cosas muy sencillas, pelotas, juegos como canicas, carritos de madera. Nuestros niños son capaces de armar un juego de fútbol con una pieza, entonces para ellos estas cosas son pues cosas maravillosas. Lo que me llama la atención es que a veces entre más grande la pelota, aunque a lo mejor es menos útil, les genera mucho más emoción.
Socorro, ¿qué trabajo hacen con ustedes normalmente ahí con estos niños en Oaxaca? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que le ayudan ustedes durante todo el año?
Nosotros, en colaboración con CECHAL, tenemos un centro que se llama Centro María de Guadalupe, que está ubicado en una colonia pues de alto grado de marginación y además es considerada de las más violentas. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar a las madres y a los padres de familia, dándoles a los niños un alimento nutritivo balanceado que desgraciadamente ellos no les pueden dar para mejorar su salud.
¿En casa no comen bien?
Son familias muy numerosas donde generalmente pues la madre está sola y los ingresos que perciben son muy bajos, entonces su capacidad de compra es mínima. Después, bueno, en Oaxaca vivimos situaciones muy difíciles en cuanto a la situación escolar por los conflictos que existen con los sindicatos de maestros, entonces hay mucha suspensión dentro de las escuelas, lo cual ha generado un gran rezago de estos niños, que además la mayoría pues son trabajadores.
¿En qué trabajan esos niños?
Venden dulces, venden pulseritas, limpian los coches, venden atole, comida, o sea, se dedican en la central de abastos, que es un mercado muy grande, con sus papás que son los que cargan, ayudan a cargar las mercancías. Entonces esto hace que no puedan dedicarse de manera adecuada a los estudios. Les ofrecemos apoyo extraescolar, tenemos un centro de cómputo, tenemos una biblioteca para fomentar con ellos la lectura y bueno, también con un convenio que CECHAL ha hecho con la Fundación Real Madrid, tenemos escuelas sociodeportivas y música, un grupo de violín, pintura, por ejemplo, estas festividades han sido muy bellas porque ellos han hecho, por ejemplo, sus nacimientos con sus propios dibujos sin necesidad de grandes gastos. Podemos
Seguro, Socorro, que son los nacimientos más bonitos del mundo. Estoy convencido.
Bueno, pues si me lo preguntan a mí, pues yo
estoy convencido,
sí,
Socorro.
Por supuesto, y además tenemos fotos por si quieren verla. La verdad es que con muy poco es uno capaz de hacerlos felices, ¿no?
Desde aquí désele a todos esos niños que van a tener hoy una pelota, un carro de madera, de seles, los reyes más felices de nuestra parte. Socorro, y gracias por ese trabajo que hace usted.
Gracias a todos, porque estos trabajos no existirían si no tuviéramos el apoyo de gente que se interesa en nuestros niños.
Felices Reyes, Socorro.
Pues igualmente a todos los niños allá en España.
Los reyes llegan con nieve. En alerta tenemos 15 provincias, una de ellas es Navarra, Maite Moro.
Buenos días. Navarra ha movilizado más de 100 máquinas quitanieves ante la previsión de que la cota de nieve descienda hasta los 400-500 metros de forma generalizada en toda la comunidad. Ese descenso brusco se puede producir entre el mediodía y la medianoche de hoy sábado. Incluso en algunas zonas del norte de Navarra puede nevar por encima de los 200-300 metros. Con esta previsión, la jornada de hoy sábado será desapacible, fría y con abundante lluvia allá donde no llegue la nieve. Además, se espera un descenso brusco de las temperaturas, con máximas que no superarán los 6 o 7 grados. Todo ello acompañado de viento cierzo que será más intenso a partir del mediodía. En Pamplona se esperan chubascos de aguanieve y nieve durante el día. Incluso puede cuajar, aunque el espesor de la nieve no será excesivamente importante. Por ello, el Ayuntamiento ha activado el plan de nieves y mantendrá movilizados los recursos previstos para situaciones de este tipo. También la disponibilidad de sal está garantizada y se está haciendo un seguimiento del nivel del cauce del río Arga ante la previsión de fuertes precipitaciones.
La actualidad nacional ha venido marcada por la decisión de la Sala de Apelaciones del Supremo. Los tres jueces que la forman han confirmado la decisión que en su momento tomó el juez Pablo Llarena de mantener en prisión a Oriol Junqueras. ¿Por qué lo mantienen en prisión? Recuerdan todo lo que ha hecho Oriol Junqueras, dicen que eso es un alzamiento, que puede haber indicios de rebelión, que la declaración unilateral de independencia implica o puede implicar violencia, y que no se atienen a lo que Junqueras ha dicho ante el Supremo, ya saben que el jueves dijo que quería la vía bilateral para la independencia y que él era un hombre de paz, que no cuenta eso, sino la posibilidad de que si lo dejan en libertad, aspire a la presidencia de la Generalitat, aspire a una independencia unilateral y que eso lleve a la violencia. Consecuencias políticas, pues que ahora el independentismo tendrá que empezar ya a encontrar su candidato. El plan A es Puigdemont. Reiteran una vez y otra que Puigdemont es el plan A y que no hay otra solución. No es cierto, porque Puigdemont con toda probabilidad no va a ser investido. El plan B es Oriol Junqueras. Era Oriol Junqueras. Después de esta decisión judicial ya no lo es. Ahora vamos a ver cuál es el plan C. Se tendrán que poner de acuerdo Junts pel Cat y Esquerra y les va a costar trabajo. Fernando Páramo es diputado electo por Barcelona, cuarto de la lista de Ciudadanos. Señor Páramo, muy buenos días, felices Reyes.
Buenos días y felices Reyes también.
Vamos a ver, parece que se empeñan los independentistas en que Puigdemont vuelva a ser el presidente. Se habla de una reforma de el reglamento del Parlamento para investir a un presidente fugado, también de la posibilidad de que aquellos que están en prisión retiren el acta, voten. ¿Hay posibilidad de reformar el reglamento para que todo esto sea posible?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el reglamento no se hace a medida del señor Puigdemont, ni del señor Junqueras, ni de nadie. El reglamento es de todos los diputados, es el reglamento del Parlamento de Cataluña, por lo tanto es el reglamento que tenemos que respetar todos. Y lo digo porque la pasada legislatura ya lo intentaron, y intentaron hacer también cambios en el reglamento para adaptarlo precisamente a las voluntades del independentismo. Vimos también como directamente desde la mesa del Parlamento, desde la señora Forcadell, se saltaban las leyes, hacían lo que les daba la gana, si me permite la expresión. Vimos cómo se desoía también a los letrados del Parlamento. En definitiva, cómo se construyó todo ese atropello a la legalidad que vivimos en el Parlamento. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo en que se haga un reglamento a medida para el señor Puigdemont. Yo creo que lo que hay que hacer ahora en este momento es intentar recuperar la normalidad democrática del Parlamento de Cataluña cuanto antes. Y el señor Junqueras y el señor Puigdemont, que se hacían fotos sonriendo cuando llegaban las resoluciones judiciales, que se reían. Yo lo digo porque como diputado del Parlamento lo he visto con mis propios ojos, que se reían literalmente cuando recibían esas resoluciones. Y algunos les advertíamos, no solo el Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la propia Constitución, sino también nosotros como líderes de la oposición en Cataluña, les advertíamos que lo que estaban haciendo tenía unas consecuencias, que son las consecuencias que ahora estamos viendo.
Pero vamos a ver, van a intentar reformar el reglamento y claro, se modifica por mayoría y en principio, si corre la lista, tienen 70 diputados con una mayoría absoluta capaz de reformar el reglamento. ¿Esto cómo se puede parar?
Bueno, desde luego que las mayorías son las que son. Son las mayorías que tenemos en este momento. Nosotros ya lo dijimos muy claro, con la actual ley electoral, fíjese que nosotros hemos ganado las elecciones y nos dejan gobernar en Cataluña, es decir, también por el hundimiento que hemos visto tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en estas elecciones, eso sumado a una ley electoral tremendamente injusta, según la cual uno gana las elecciones, pero es incapaz de gobernar porque no tiene la mayoría suficiente, porque sí tiene el apoyo, digamos, social en votos, pero no en escaños por esa ley injusta, y efectivamente, como usted dice, las mayorías son las que son y los escaños del Parlamento son los que son. A partir de ahí, nosotros, lógicamente, vamos a hacer oposición a todo lo que usted me comenta.
Para que ustedes puedan tener la presidencia del Parlamento como reclaman, sería necesario, bueno, que no fueran efectivas los votos de los que están en prisión y además tendrían que contar con el apoyo de los comunes. ¿Ha habido conversaciones con los comunes? O sea, ¿eso avanza de alguna manera o simplemente es un deseo que ustedes expresan, la posibilidad de presidir el Parlamento, digo?
Bueno, precisamente estamos en ese momento ahora, ¿no? En ese punto que usted comenta, en el de tener reuniones con todos los grupos parlamentarios, a la espera de que se produzca esa reunión con los comunes, con Podemos, en las próximas horas, en los próximos días que se produzca. Pero ya lo han dicho muy claro ellos, han dicho que con Ciudadanos ni agua prácticamente,
ya,
¿no? Si me permite.
Por eso.
Entonces, la verdad que se hace difícil. Lo que hemos visto con Podemos en Cataluña en los últimos meses es que siempre que se les busca están al lado de los independentistas. Y la verdad es que ante una situación como esta, en la que es necesario un cambio en la mesa, pero es necesario un cambio en la mesa por todo lo que le comentaba antes, porque ya vivimos en la legislatura pasada lo que ocurre cuando cuando la mesa está presidida por la señora Forcade. Y por tanto, nosotros que defendemos un cambio en la mesa del Parlamento, ya que no nos dejan gobernar, por lo menos que el partido que ha ganado las elecciones pues ir al Parlamento de Cataluña, que devuelva la normalidad democrática, porque es que el Parlamento de Cataluña se cerró a cal y canto porque quiso la señora Forcade y el señor Puigdemont. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Como usted dice, difícil. Vamos a ver en esas negociaciones, esas conversaciones con Podemos, pero ya sabemos que con Podemos siempre van a estar más cerca de los independentistas que no de Ciudadanos.
Pues entonces no hay nada que hacer.
Pero desde luego que nosotros lo vamos a intentar hasta el último momento ya. Y hay que hablar con todos y hay que intentar llegar a un acuerdo.
Como le veo a usted muy realista, le voy a pedir un pronóstico para el día 31, que es cuando va a haber investidura. Antes habrá constitución del Parlamento el 17. Hágame un pronóstico. Usted lo ha dicho claramente. La mayoría son las que son. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a renunciar los diputados electos que están fugados, los que están en prisión? ¿No van a renunciar? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Yo eso, como usted comprenderá, no lo sé, yo creo que no lo saben ni ellos, ¿no? Yeah. Entonces yo aventurarme a decidir por las estrategias de defensa jurídica o defensa judicial de los demás o cuáles son sus propias estrategias para eludir a la justicia, como hacen algunos desde Bruselas, eso desde luego que yo no lo sé. Lo que sí sé es la composición del Parlamento que tenemos ahora.
Sí.
Lo que sí sé es que ahora en este momento, pues como le digo, difícil, pero tenemos que intentar luchar por esa presidencia de la mesa del Parlamento y luego lo que vayan a hacer los que están fugados de la justicia, pues eso lo tendrán que saber los fugados, ¿no?
Yeah.
Que en este momento pues parece ser que ni ellos mismos lo tienen claro. Lo que sí que parece, y eso sí,
¿sí?
Que estamos viendo a lo largo de todos estos días, es que ni ellos son capaces de ponerse de acuerdo.
Ya, digo, pero se pondrán, viendo, ¿no? Se pondrán al final.
Bueno, eso supongo que ellos le podrían contestar.
Ya.
Yo lo que veo es que lo van a tener difícil y que también las diferencias entre Esquerra y Convergencia y la CUP también a lo largo de estos días pues están encima de la mesa. Veremos a ver si ellos son capaces de formar gobierno o no son capaces de hacerlo, ¿no?
Fernando Báramos, secretario de Comunicación de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer y muy buenos días.
8 y 18, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Felipe VI preside hoy la Pascua Militar.
A las 12 en el Palacio Real también estará, por primera vez desde que abdicó, el rey emérito, que este viernes ha cumplido 80 años.
La policía detiene en Valencia por malos tratos a los padres de un bebé.
La niña de solo 2 meses ha sido ingresada en la UCI con hemorragias en el cráneo. El juez ha retirado a los padres la tutela de la pequeña.
El chicle se queda sin cortada.
Los cuñados del asesino confeso de Diana Kerr ratifican que no estaban con él la noche que mató a la joven madrileña. Su abogado dejará la defensa si la autopsia confirma que hubo agresión sexual.
Trump sigue adelante con el muro.
En plena polémica por el libro sobre su presidencia, ha pedido al Congreso 18.000 millones de dólares para la construcción de la valla.
Portazo de Macron a Turquía.
El presidente francés dice ante Erdogan que la falta de derechos humanos en Turquía no permite avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
El niño reparte hoy 700 millones.
70 millones más que el año pasado. El cero es la terminación más repetida del sorteo de lotería extraordinario que este año se celebra en Ávila.
Vuelve la liga tras el parón navideño.
Primera jornada de 2018 que va a arrancar a la una con el derbi madrileño Atleti-Getafe, a las 4:15 Valencia-Gerona, a las 6:30 Las Palmas-Eibar y cierra la jornada del sábado a las 9:45 otro derbi Sevilla-Betis.
Hay que estar muy pendientes hoy de la previsión meteorológica. Elsa Tadea, danos detalles, por favor.
La borrasca dejará precipitaciones abundantes y generalizadas sobre la península, exceptuando el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía, donde solo serán probables. Se espera que sean especialmente intensas en el Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental, Alto Ebro y norte del sistema ibérico, y a partir de la tarde también en el este de Cataluña. Especialmente atentos a la alerta de nieve en Navarra y en La Rioja, y aviso también por fuerte viento en Canarias, Baleares, Cataluña, Galicia, Alborán y la mitad noroeste peninsular. Y durante este fin de semana, las temperaturas serán muy bajas en toda la península.
¿Qué nos están contando los oyentes, J.F. La Mata?
Pues, don Fernando, espero que los reyes hayan pasado por nuestras casas mientras laborábamos, porque es lo que nos desean muchos oyentes, quienes nos cuentan además anécdotas de reyes. Por ejemplo, Reyes de Canarias dice que se llama así porque nació un día como hoy hace 64
años. Pues muchas años. Felicidades a Reyes.
Luego también muchos oyentes escriben sobre las muchas entrevistas que ha hecho hoy. Ángeles Desplugues escribe: señor de Aro, feliz año y felices reyes. Quiero darle las gracias por haber hablado con una residencia de personas dependientes, porque soy madre de una hija dependiente y me ha llegado al corazón. Ojalá no se olvide a este colectivo. A Rosario le ha emocionado la entrevista con Daniel, que cogió a 2 niños ucranianos estas navidades, y nos pide que recordemos la ONG porque quiere animarse el año que viene. Era Ven con nosotros. Sobre temas políticos, el tema Oriol Junqueras, Joan de Barcelona abre el debate de las prisiones preventivas. Dice: el Supremo dice que existe riesgo relevante de reiteración delictiva, se da por sentado entonces antes de que haya habido juicio. Es un tema interesante para juristas. Y un oyente, Tere de Asturias, dice: Ciudadanos siempre quiere cambiar las leyes que les favorezcan. Y para terminar, un oyente le regala esta vez los oídos. Nos cuenta que escuchar sus editoriales sí que son un buen presente que le hace feliz.
Muchas gracias a José Felamata y a esta oyente. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Ilusión, cosquilleo, nervios, hormigueo. Porque uno todavía está en la cama y aunque tenga muchos años, abre el ojo y ve pasar a Melchor, a Gaspar o Baltasar para depositar los regalos en el árbol de Navidad. Solamente por la ilusión de ver a los chavales cuando esperan a sus Reyes Magos, merece la pena la noche del 5 al 6.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
Joder, ¿qué? Ese vocabulario es Navidad.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que publica el diario La Razón en su sección de sociedad. Es la imagen de un día de Navidad o de Reyes en la que aparece en esa imagen en un primer plano un montón, literalmente, un montón de regalos empaquetados con colores llamativos. Y detrás de esa pila de regalos, una familia, padre, madre y un hijo. El padre, gordito, tiene cara de satisfacción, de orgullo. La madre, con delantal, se encoge con un gesto de resignación. Y ese niño gordito, casi obeso, que mira a cámara, está enfadado y tiene el ceño fruncido. El niño es Dudley Dursley, que a los seguidores de Harry Potter les suena. La foto es, de hecho, un fotograma de una de las películas de Harry Potter. Dudley es el niño que tiene que recibir un regalo siempre, cada año, un regalo más que el año anterior. Regalos al peso, muchos. Quizás esa progresión, esta costumbre de la cantidad en el regalo, sea lo que hace que el niño gordo esté obeso. Obeso no solo porque coma mucho, sino porque recibe muchos regalos y porque los da todos por descontado. Lo propio del regalo, ¿qué es lo propio del regalo? Lo propio del regalo seguramente sea que lo infinitamente improbable, que lo estadísticamente casi imposible, lo no necesario, aparezca de pronto, no merecido, no alcanzado, no conseguido, no comprado. El regalo no es salario, el regalo no es mérito. La obesidad en el regalo, la del niño de la foto, no es por los muchos regalos recibidos, por los muchos dones recibidos. Si los intensamente regalados estuviesen condenados a ser obesos, nosotros no tendríamos cura. Yo, por ejemplo, el que les habla, más regalado que el que les habla, no hay. La obesidad y el ceño fruncido no es cosa de lo mucho que se ha recibido, porque todos recibimos mucho y seguimos recibiendo. La obesidad en el regalo es cosa de matar la pregunta que acompaña todo presente. Todo regalo, búsquenla, porque todo regalo viene acompañado de una pregunta. ¿De dónde llega esto que tengo ante mis ojos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién ha convertido lo infinitamente improbable, lo estadísticamente casi imposible, en algo real? Felices Reyes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
Huawei presenta una nueva era móvil con Huawei Mate 10. Gracias a su procesador Kirin 970, el nuevo Huawei Mate 10 se presenta como el primer dispositivo Android del mundo en incorporar inteligencia artificial, lo que le convierte en el móvil más inteligente, seguro y veloz del mercado. Huawei Mate 10, inteligencia artificial para la siguiente locura que se te ocurra.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
¡Joder! ¿Qué? ¡Ese vocabulario es Navidad!
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayúdalesavolver.org.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-2222. 900-920-2222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.